Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sí, habrá semifinal entre el Madrid y el Manchester City. Primero en el Bernabéu y después en Manchester. Estamos pendientes de saber cuándo será la ida y cuándo será la vuelta. Hay dos alternativas, la ida 9 o 10 de mayo, la vuelta 16 o 17 de mayo. Pero el partido es ese. Real Madrid-Manchester City, después de que hoy el equipo de Guardiola haya empatado 1-1 en Alemania con el Bayern de Múnich. Había ganado 3-0 en la ida. Y con este resultado, evidentemente, marca un 1-4 en la eliminatoria. ¿Ya está confirmada la fecha del partido,
Fouto? Es oficial, Juanma, martes 9 de mayo en el Bernabéu, Real Madrid-Manchester City. La vuelta, miércoles 17 de mayo en Manchester. Confirmado, martes, miércoles jugaría el Real Madrid.
O sea, es la semifinal larga, que se suele decir, la que tiene más días de descanso entre la ida y la vuelta. Pero como problema es que está muy cerca, cerquísima de la final de la Copa del Rey, que se juega el día 6, sábado 6 de mayo, en la Cartuja, final de la Copa del Rey contra Osasuna. 3 días después, el partido de ida de la semifinal en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. La vuelta el miércoles 17. La otra semifinal es Milán-Inter, porque hoy el Inter ha empatado 3-3 con el Benfica. Ha cumplido, no vio peligrar el pase en ningún momento, así que habrá derbi de Milán en semifinales. Vaya dos semifinales que tenemos en la Champions. Y mañana, vaya partido que tenemos en Sevilla. A partir de las 9, Sevilla-Manchester United. Recuerden, 2-2 en la ida, ese milagroso resultado de los últimos minutos. La sorpresa ha sido que Rashford ha entrenado con sus compañeros y, atención, podría jugar mañana. Podría jugar mañana Rashford, que estaba prácticamente descartado. Este es Mendilibar, que ha pedido el apoyo de la afición para el partido más importante de la temporada hasta ahora.
Yo creo que esta competición para el sevillista, para todo el mundo, para los jugadores, para el club, para el aficionado, es diferente a otra, ¿no? Y lo ves en la calle, el estadio a tope, con los colores de un club y en todo momento, de principio a fin, apoyando a los jugadores, ¿no? Yo creo que la ilusión está ahí, es algo diferente y yo creo que mañana lo veremos.
Bueno, pues el resto de partidos de la competición, de la Europa League, son Roma-Feyenoord, todos a las 9. Roma-Feyenoord, 1-0 para el equipo holandés en la ida. Sporting de Portugal-Juventus, 1-0 para la Juve. Y Unión Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen con el empate a 1 en el primer partido de esta eliminatoria. Mañana Alaba será sometido a pruebas para evaluar el alcance de la lesión que sufrió en el gemelo derecho. Benzema también tiene pruebas después del pisotón que recibió en el dedo de su pie izquierdo, aunque no preocupa. Y los socios del Madrid han solicitado más entradas de las disponibles para la final de la Copa del Rey y el viernes tendrá, por tanto, lugar el sorteo de las localidades. No me extraña, porque planazo, ¿eh? Ir a Sevilla un fin de semana de mayo, estar allí con tu familia, con tu gente, con tus amigos, con tus compañeros de afición, disfrutar de una ciudad como Sevilla, que es impresionante, y por la noche ir al fútbol. Fantástico, ojalá que haya muy buen ambiente en esa final. Y otra de las grandes noticias del día, quizá la gran noticia del día, es que Joaquín ha anunciado, Joaquín, el jugador del Betis, que va a colgar las botas a final de temporada con 41 años. Lleva 839 partidos jugados, ha ganado 3 Copas del Rey, mañana Joaquín va a dar una rueda de prensa de despedida. Así ha comunicado su adiós el jugador del Puerto de Santa María.
Béticos, familia, ha llegado mi momento. Esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié. No es un adiós, es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque Real Betis ha sido mi vida. Lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción y la misma alegría que estos últimos años. Daros las gracias por haberme acompañado siempre, por vuestro respeto, vuestra admiración. Y viva Real Betis Balompié siempre.
Mañana, rueda de prensa, seguro que emotiva, de Joaquín, respondiendo ante el momento de su retirada, final de la presente temporada. Y luego también el foco de la actualidad estaba en Madrid, en la sede de la Liga, donde estaba Joan Laporta, algo que no es habitual, pero de manera extraordinaria ha acudido a la asamblea extraordinaria de la Liga el presidente del Barça y ha explicado el caso Negreira. Ha dado explicaciones al resto de clubes de primera y de segunda división y Tebas, el presidente de todos, ha sido tajante y ha asegurado que las explicaciones no le han convencido a nadie.
Yo personalmente ya le he dicho que no, se lo he dicho, o sea, no, que yo creo que no ha dado las explicaciones. Joan Laporta ha defendido que los pagos a Negreira no pretendían comprar árbitros, no pretendían tampoco influir. La mayoría de los clubes, bueno, ninguno ha dicho que las entendía. No ha aclarado nada. No consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones, que insisto, es más de lo de la rueda de prensa de ayer. Y lo de siempre, que es inentendible, pues estar tantos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Pues ha debido de ser tensa la asamblea porque evidentemente los presidentes y las presidentas han expresado lo que sentían y lo han dicho allí, cara a cara. Ahí no es una cuestión de turno de preguntas, allí no elige el jefe de prensa del Barça quién pregunta y quién no pregunta. Allí han hablado los que han querido hablar, Fouto.
Sí, así ha sido, Juanma. Esto que acabas de escuchar de Tebas es sin duda el titular de la asamblea, que Laporta no ha convencido a nadie. Luego vamos a contar qué presidentes, qué dirigentes de los clubes han hablado. Lo que podemos decir, Juanma, es que todos han estado muy elegantes, pero muy contundentes con el presidente Joan Laporta. Le han recriminado también, Juanma, ese ataque al Madrid, nombrando a Franco el otro día. Laporta ha dicho que no lo va a volver a hacer más, como un niño bueno. Y luego también te contaré lo que se ha dicho de todo el sistema arbitral, porque los clubes quieren cambiar el actual sistema arbitral. Ha habido una encuesta que se ha hecho entre todos los clubes. Los equipos creen en los árbitros, pero no creen en este sistema. Quieren una organización, eso sí, ha dicho Tebas, que no dependa de la Liga no quiere a los árbitros, pero quieren una organización compuesta por la Liga y por la Federación, independiente de la Federación Española. Quieren sentarse con Rubiales, con la Federación, para hablar de todo esto.
Luego les contamos más cosas que han ocurrido en esa asamblea. Tenemos una noche de radio apasionante, una noche de radio líder por delante, una noche de radio de celebración y de gratitud hacia todos ustedes. Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Hola, Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Palomar, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Guilluzquiano preparado, la Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego entre el Bayern de Múnich y el Manchester City. Hola, Rubén.
Muy buenas noches.
Y está Evangelio.
Aquí estamos, buenas noches.
Que va a recibir un duro correctivo.
Merecido, quizás.
Muy merecido.
Por parte de los comentaristas que le tienen ganas por haber prometido que el Nápoles era Brasil del 70 y que el Benfica era el equipo con mejores números de la historia.
Del 74.
Donde ponen los ojos los panenquitas, ahí está el fracaso.
Por no hablar de Canadá en el Mundial.
Bueno, la de Canadá. Canadá en el Mundial.
Ese patinazo fue mayor, ¿eh?
Sin duda.
De Canadá
duda.
Fue
señoras y señores, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Somos líderes de...
¡Pues dilo!
Claro, efectivamente. Si no lo decimos nosotros, ¿qué lo va a decir el país? Que otra vez ha hecho la información y se ha cargado la información de las audiencias de radio de deportes.
Deportes, obvio.
Es increíble. Dan las de todo el día y me quitan las de por la noche, que eran las que me interesaban a mí. Bueno. Al final me voy a borrar como abonado porque no me dan lo que
ahora sí, sin querer.
No, pues debe ser. Se les debe haber olvidado por tercer EGM consecutivo. Porque por tercer EGM consecutivo, este programa que escuchan es el líder de la radio deportiva española. En un momento complicado del deporte, es cierto que ha bajado el consumo, a todas las radios les ha bajado el consumo a esta hora, y buscando un poco las razones, la verdad es que yo las entiendo perfectamente, así que no voy a echar la bronca a los que no están y estaban, porque estoy convencido de que van a volver. Es que es muy difícil estar cuando tu equipo está hecho polvo y está sufriendo. Y es muy difícil poner la radio deportiva si sabes que te van a contar las penurias de cada día. Y claro, hemos hecho 3 meses de radio con semanas en las que no había equipos españoles en competiciones europeas, ciudades importantes que están sufriendo momentos muy depresivos con sus equipos, como Málaga, como Valencia, como Sevilla, ya no te voy a decir ya las del norte, como La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, etcétera, etcétera. Pero es que hay muchos sitios que, claro, que es que están cansados de lo que pasa con sus equipos. Y dicen, voy a poner la radio para seguir castigándome. Pues no se preocupen, tenemos que conseguir que este programa sea un bálsamo incluso para esas ciudades que tanto sufren. Muchísimas gracias por hacer a este programa líder algo que cuando llegamos parecía una quimera. Yo tenía mucho miedo. Pensaba que íbamos a ser terceros de tres. Bueno, de hecho pensé que incluso saldremos cuartos. Hay tres y es posible que nos pongan cuartos. Y sorprendentemente somos primeros. Y enhorabuena a todos los compañeros que hacen radio hasta ahora en el resto de emisoras, en la SER, en Onda Cero, Radio Nacional, en las musicales, porque hacer radio hasta ahora es complicado, porque hay otras muchas ofertas. Pero estamos encantados de la vida de que esta sea, a esta hora, la oferta elegida por la mayoría de los oyentes que escuchan la radio en este país. Y fuera de este país, que eso es otra cosa que tengo que preguntar. Si los de fuera cuentan. No. Yo no lo tengo claro.
No.
Pues eso me parece muy mal. No. Porque tenemos muchos oyentes fuera de España. Y son oyentes también. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Es que esto hay que recurrirlo. Tenemos que...
Claro, a competición.
Sí, es que esto... Hay que tomar una decisión, pero...
Que habiliten un teléfono los del EGM y que llamen a ese teléfono.
Bueno, que somos líderes y que hemos preparado una promoción interesante para celebrar este liderato por tercer EGM consecutivo.
Bueno, vamos a volver a poner un tono radiofónico, a ver qué tal mata. El partidazo de la cadena COPE es un programa presentado por Juanma Castaño.
Buah, no me gusta.
Bueno, pues empezamos otra vez, dale la trompetilla. Según los datos del Estudio General de Medios, el partidazo de COPE es líder de toda la radio española en su franja de cuando lo ponen.
Eso sí, eso es verdad.
Y hay algunos que llevan todo el día celebrándolo.
Pregúntale al ama a ver cómo estaba mi rabo.
¿Cómo ves a Miguelito en Decaver?
Tiene pinta de Beatles.
Somos líderes porque cuando se produce la noticia, te la servimos antes que nadie.
Esta es la rueda de prensa del Cholo Simeone en Montilivi.
Por para todos.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Es una conexión muy oportuna por mi parte.
Somos líderes porque somos el programa de la grande exclusiva.
Bellerín cedido al Arsenal.
Y por nuestra entrevista en profundidad que no hacen más que arrojar titulares.
¿Esto no quieres hablar ninguno o qué? Ay, te voy a pasar Juanma aquí con el auricular. Te voy a entrevistar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Pues nada, hasta luego, cracks.
Somos líderes porque aquí suenan todas las voces, sin censura.
¡Calla, Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Déjame terminar.
¡Vete a cagar!
Que no dejas hablar.
No, ya de pequeño era así.
No, termina.
No, ya no termino.
Termina.
Pues termino. A pesar de todo esto, el partidazo de COPE es el programa número uno de la radio española ahora por la noche.
Estamos dando un espectáculo y si no, mira el resto de radios. Bobo.
Dirige y presenta un hombre con grandes valores. Juanma Castaño.
O sea, ¿creéis que yo merezco esto?
Sí.
No mata, esta ya está. Que no toca hacer la de Carreño.
Bueno, pues así viene la noche. Así viene la noche. Disfrutemos de las buenas noticias que no son... muy habituales, así que vamos a disfrutar de las buenas noticias. Y vamos a comenzar hablando de lo que ha pasado en la Champions. Bueno, nadie tenía la esperanza de que el Bayern remontara, ¿no? Salvo Waski. Cuidado, pero el resto todos sabíamos que era un trámite absoluto, ¿no?
No se lo creía nadie.
Le ha dado hasta para fallar un penalti a Haaland.
Sí.
O sea que ha tenido oportunidad todavía de
y para que mayor. Desexpulsen a Upamecano, que vaya eliminatoria ha hecho, ¿eh? Upamecano ha hecho el penalti. Le han expulsado y luego le han quitado la roja. Bueno, para mí ha sido
el protagonista. Se ha caído en el gol de Haaland.
Se ha caído en el gol de Haaland. O sea, es la peor actuación individual que yo recuerdo en un partido.
Más el partido de ida.
No, en una eliminatoria no. En una eliminatoria.
En una eliminatoria, eso es.
Te estás olvidando de lo que pasó allí.
Sí, sí.
Allí era un partido que estaba más o menos igualado, aunque iba por delante el City, hasta que apareció ese hombre.
Ha tenido muchos problemas el Bayern. Primero cambiar de entrenador hace dos semanas. No tener un delantero de este nivel, porque se fue Lewandowski y no ficharon a nadie. La pelea de Sané y Mané, lo anticompetitivo que ha sido Upamecano. Es que competir contra el City ya es difícil, si pones todos estos handicaps encima, es imposible.
Y la confirmación de que el que salga campeón de la semifinal del Madrid City va a ser el campeón de Europa, sin ninguna duda.
Bueno, yo es que luego las finales...
Pero va a ser favorito seguro.
Las finales son cosas ya distintas,
sí,
¿eh?
Sí.
De verdad.
¿Cuántas sorpresas se han dado en finales?
Se han dado sorpresas en finales.
Algunas sí, pero poquitas.
Salvo que la juegue el Madrid, hay sorpresas.
Sí. Pero, ¿cómo ha sido hoy? O sea, ¿el City es un rodillo imposible de afrontar o cómo ha sido?
Para mí el City es el mejor equipo de Europa ahora mismo. O sea, la eliminatoria City-Real Madrid para mí es el Messi-Mbappé del Mundial. O sea, es el mejor contra el Rey. Para mí el mejor ahora mismo es el City y el Rey es el Madrid. Entonces, a veces gana el Rey. O sea, Messi le ganó a Mbappé. Pero para mí ahora mismo es que el City es el semifinalista que el año pasado le ganó 170 de 180 minutos al Madrid sin Haaland. Y este año con Haaland. Para mí es favorito.
Para mí es muy favorito.
Eso es cierto, como también es cierto, yo creo, que tampoco hemos visto una versión súper arrolladora del City.
Tampoco, o sea, no, la necesitaba.
No ha sido una eliminatoria de 4-1.
Pero que la versión hoy no la necesitaba. Es decir, es que medir al City por hoy es un
pero
poco...
Pero la ida tampoco, Juanma. O sea, bueno, no fue un partido de 3-0. Pero, la ida no
bueno,
fue un partido
pero
de
cuando,
3-0.
Cuando pichó el acelerador, los 20 minutos que pichó el acelerador,
sí, porque,
el City se fue.
Porque
el
tiene esa diferencia. Sí. Ahora tiene esa diferencia, que la marca el que mete los goles.
Para mí es un atrevimiento decir que es favorito el City.
¿Es un atrevimiento?
Es un atrevimiento.
Bueno, por favor,
Elías. No, lo digo sin ningún ánimo de polemizar, y lo digo de verdad. O sea, el Madrid
es que somos
Champions...
líderes, un poco de responsabilidad.
No, por eso lo digo. Es que un respeto al Madrid y a la Champions. Sí, y lo digo de verdad.
Eso, por supuesto.
Un respeto reverencial. O sea, lo del Madrid y la Champions es que está inexplicable.
Sí, estoy de acuerdo.
Es que da igual que esté bien, mal, regular, medio pensionista. No, respeta tú la historia. Esto no es de SF.
Estoy de acuerdo con Elías. Estoy de acuerdo.
No, es que es así. Es que el favorito es el Madrid.
Vamos a hacerlo de los porcentajes.
Para mí, que lo haga Juanma, si quiere, que para eso es el que dirige 80, el programa. 20.
Vamos a ver, la historia.
80-20 a favor del City.
Con este City, con Haaland.
Es que hemos visto un City, un buen equipo, una excelente eliminatoria del City, pero yo no he visto el típico equipo este inabordable que dices,
apabullante.
No hay quien le meta mano, hasta no se les llega, como te pasen, como metan el rodillo, te aplastan. Yo no, tampoco
Madrid,
he visto un muy buen equipo en una muy buena eliminatoria. Y ojo, contra el Madrid, ¿eh? Contra
sí que sí.
El
Madrid.
Si el Bayern hubiera tenido un buen delantero, si el Bayern hubiera tenido a Lewandowski, esto no acaba así.
Ya,
no
bueno,
sé
claro,
si
claro,
hubiera ganado bien.
No, con que claro, no hubiera tenido no, Pamecano, no lo había.
Que cuando habéis dicho que el City ha sido un rodillo, yo creo que el Bayern de Múnich ha tenido opciones en la ida y en la vuelta. Ha tenido muchas ocasiones y no las ha aprovechado.
Mira, la historia en el fútbol tiene que servir para algo. Y el vigente campeón lo ha sido por algo. Y es evidente que al que hay que tenerle muchos respetos al City, porque es un magnífico equipo de fútbol, para mí, peor que el del año pasado. Para mí el año pasado me gustaba más que este año. Lo que pasa que este año tiene a Haaland, que solventa muchos de los problemas que pueda llegar a tener, porque eso es un jugar con un Joker, ¿no? Que te dan tres cartas y el Joker y puedes hacer escalera o color y puedes hacer muchas cosas cuando tienes un tipo así que te soluciona partidos. Pero con respeto al City, el vigente campeón tiene que ser siempre favorito al año siguiente. Y además, si ese vigente campeón no es un campeón de casualidad, es un campeón que es el rey de la competición. Entonces, para mí es favorito el Real Madrid porque la historia, no porque yo lo diga,
claro,
no por la sensación que tenga, no porque lo que crea que va a pasar, porque la historia me dice que el favorito es el Real Madrid. Otra cosa es que el rival es de enjunia y que el rival es el mejor equipo de Europa.
Oye, Santi, perdón, un paréntesis pequeño. Estas esas gafas amarillas que
molan
llevas,
mucho,
son
molan
muy,
mucho.
Muy fashion.
Las llevaba John Cobra.
Sí. Y, John, no.
John Cobra, sí, sí.
Y Bono de U2 y tal. ¿Por qué llevas gafas
mucho
amarillas?
Es ese toque.
¿Tienes algo?
Son gafas progresivas, normal de vista.
Pero se vuelven amarillas.
Pero es que me gusta a mí la lente amarilla.
O sea, son gafas de ver y te las has pedido amarillas.
Sí.
¿Tú qué pasa? ¿Quieres tú amarillo, el pelo, las gafas?
No, porque me gustan las lentes amarillas, porque las lentes amarillas te permiten conducir por la noche.
Aconsejan mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Permiten...
Ah, para disparar, por eso cuando se disparan...
claro.
Claro.
A disparar
para
también.
Para todo. O sea, si conduces con niebla, si conduces lloviendo, si conduces con poca luz, si conduces con sol... Si estamos aquí de noche, si mañana por la mañana, entonces te la puedes poner en cualquier momento. Okay. Es prácticamente.
Pero entonces pregunto, si son tan buenas, ¿por qué tan poca gente llevamos gafas amarillas? ¿Por qué no nos lo explican cuando vamos a la óptica de decir, señor, le recomiendo unas gafas amarillas?
Yo no lo sabía eso, por ejemplo.
Mejor no le gusta. ¿Por qué compramos las gafas normalmente?
No, para ver mejor.
Bueno, algunos para ver mejor, pero hay mucho marketing en las gafas y mucho me gusta esta marca, me gusta esta lente, me gusta este color. En las gafas hay mucho de moda y hay mucho de tendencia, ¿no? Y a lo mejor la tendencia no es la gafa amarilla, pero a mí me gusta la lente amarilla, me parece cómoda y entonces pues yo me las hago amarillas.
Totalmente.
Vale, el argumento es imbatible.
Era un paréntesis en medio de esto, son técnicas. Es que estamos avanzando un poco.
Está muy bien
en el... En la forma de hacer el programa, porque no nos queremos estancar en el liderato. Es que no nos queremos acomodar en esta posición, porque a veces desde aquí arriba las cosas,
sí,
pues,
es incómoda.
¿Sabes? O sea, no.
A veces sí.
No, Hay que poner los pies en el suelo.
Eso siempre es
Hay que poner los pies en el suelo. Calendario del City. Ojo que esto es importante. Calendario del City. Ahora, ¿quién lo tiene? Lo tengo yo.
Adelante, Juanma. Que no poco.
Domingo 7 de mayo. City. Bueno, pero ¿para qué me mandáis el domingo 7 de mayo? ¿Me habéis mandado el calendario? Claro.
No, lo próximo que tiene el City es partido de semifinal de Copa de Inglaterra
¿Lo
contra
tienes
el
tú,
Sheffield
Arauz,
United.
Arauz,
el domingo 7 de mayo, es decir, 48 horas antes del partido de octavos de final.
Se lo cambian.
El City juega contra el Leeds.
Pero es muy habitual en la Premier claro, que te pongan un horario
ya los domingos.
Y luego los cambien.
Eso lo dice Tebas. Los ponen los domingos, claro, luego los cambian, luego
claro.
los cambian.
No, pues tienes razón.
Sí.
Claro, porque al final uno se ha hecho planes. ¿Quién juega con el Leeds? Imagínate que ya se ha sacado el viaje. Ahora,
no,
cambiarlo al
pero
sábado.
Pero no critiquemos el sentido común para el equipo. O sea, favorece al equipo, con lo cual es bueno. O sea,
sí, pero digo, Elías, que sí, han programado que el partido se juega el domingo 7 de mayo a las 3 de la tarde.
Y ahora
que sí. Además hay un equipo visitante que seguramente, como bien sabe Evangelio, en la Premier las aficiones visitantes viajan mucho. Sí. Y ese partido lo van a tener que cambiar al sábado. Y al final, pues vale.
O al viernes. Una cosa, el partido es el del miércoles que viene. El miércoles que viene juega contra el Arsenal.
Sí, sí señor.
Si por cualquier razón el City pierde ese partido...
Adiós.
Adiós a la Premier.
Pero como ganen, van a tener muchas opciones de jugarse la Liga.
No, es que como ganen, ganan la Liga. Ya dependen de sí mismos.
Que no se lesione Haaland.
Sí.
Tal y como está ahora... bueno, hoy ha roto la racha de 10 victorias consecutivas, pero hoy podía haber ganado el partido como lo ha empatado.
No están de acuerdo.
Pero tal y como está ahora, el City es favorito en el partido contra el Arsenal. Hay una circunstancia que tiene el City, que es que tiene otro partido pendiente.
Claro, por eso.
Brighton de este fin de semana.
Por eso digo que depende de sí mismo, porque tú te pondrías a un punto del Arsenal, pero si tú ganas el pendiente ya le adelantas.
Y a ver dónde se encaja ese partido en el calendario, que no va a ser tan fácil. Que la Premier tiene muchas cosas buenas... Pero en eso estoy de acuerdo con Fouto, en calendario no son precisamente un ejemplo. En eso a veces hacen algunas torpezas.
No, es mejor la Liga.
Tenemos cosas buenas
único,
y tenemos cosas malas. En eso sí.
Pues mira, la Liga es buena porque hay un chaval que le ha dado tiempo a ir a los 10 partidos este fin de semana.
Sí. A Nil Ojeda.
Nil Ojeda.
Y luego se fue a Japón el martes, después de ir a Vigo el lunes.
Normal. Lo que hace cualquier español normal es ir a los 10 partidos de Liga y luego ir a
Oye,
Japón.
Pues el sábado estuvo en Villarreal.
Para descansar.
A las 2, en Bilbao a las 4.
¿Cómo en Bilbao a las 4?
En Girona.
No, perdona.
¿Pero se teletransporta?
Estuvo a las 2 en el partido de Villarreal. A las 4 y cuarto estuvo en el Derby Vasco. A las 6 y media estuvo en Valencia. ¿Qué jugó el Valencia? No, Valencia jugó en... No, a las 6 y media ¿quién
bajó
jugó?
Bajó a Sevilla y luego
a las 6 y media, Sevilla y luego Cádiz.
Vale. Ya le preguntaremos.
No, si le pregunté yo, me lo dijo.
Pero no veía los partidos entonces.
Hombre, no todo, no íntegro.
Veía al principio y se iba. ¿No?
Veía al principio y se iba.
Claro, vale. Era un reto.
Oye, era como los nadadores, tocaba y se iba para el otro lado.
Vale. Sobre el favoritismo que hablabais de la eliminatoria, sí. yo creo
bien, Guille,
que...
Ahí, reconduciendo.
Esto es radio pura.
Técnica neoyorquina, ¿no? No, yo iba a decir que, claro, no estamos teniendo en cuenta que el Madrid ha mejorado mucho. Quiero decir, si fuera el Madrid de enero o febrero, creo que aun por mucha historia que tuviera, había una diferencia de fútbol grande. Pero ahora esa diferencia se ha acortado hasta el punto de que son equipos muy parecidos, juegan bien, tienen buen ritmo, y el Madrid tiene el plus de la historia. Y el plus anímico de lo que le hizo la temporada pasada, que cuando el City se veía con el triunfo, el Madrid consiguió darle la vuelta. Y eso influye en este tipo de partidos, a estas alturas, que un equipo te haya ganado, te haya pasado por encima cuando tú ya te tenías en la lona, creo que tiene que influir. Yo por eso también le doy un ligero favoritismo al Madrid, porque a igualdad de fútbol, habrá gente que diga que el City está mucho mejor que el Madrid.
Mucho.
Otros que piensen que este Madrid con Benzema, Vinicius, Rodrigo, Valverde en forma es imbatible. Pero ese peso histórico, ese peso de lo que sucedió la temporada pasada, yo creo que está en la cabeza de todo el mundo. Es una cuestión más anímica que futbolística, si queréis.
Ahora te digo una cosa, esto es, para el antimadridismo, esto es o Pep o muerte, ¿eh? O sea, aquí no hay más. O sea, si gana el Madrid... Bueno.
Pero si esa ya la comisteis el año pasado.
Bueno, pero pensamos que no se iba a repetir.
El año pasado era lo
del antimadridismo, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que resucita o cómo va
no,
la historia?
No, pero es que este año, y yo ahí le doy la razón a Guille, yo no he visto la suerte y la potra que yo argumenté y mucha gente argumentó el año pasado. Este año el Madrid no la ha necesitado.
Claro,
por eso todavía no ha tirado
es
del
que
bonus.
Esto es lo que te está...
Esto es como está jugando a los marcianitos y dices, bueno, no, si tomo aquí todavía la seta que me
remonto. Eso es lo que te está contando Guille. Lo que te está contando Guille es esto. Que es que el Real Madrid está mejor que la temporada pasada, porque no ha tenido
City,
la necesidad.
Y el City tiene mejores jugadores, Santi. Y el City, no sé si juega mejor City, o peor, pero tiene mejor plantilla.
Es que cuando he dicho que Añezares que igual juega peor, quizás sea verdad, pero compite mejor.
Pero sí, con Haaland el año pasado me cuesta imaginar que
el año pasado te quitaba la pelota el City y no la olías. Y este año, jugando bien, que está muy bien y que tiene
este año la de Grealish del año pasado, Haaland la enchufa.
Vamos. Sí.
Bueno, pero pasa que el Madrid es
pero
ese
es que esta película, es que la de Grealish del año pasado, pasó el año pasado y la falló. Es que nadie te garantiza que este año vaya a pasar las cosas como pasan y que sea Haaland el que la empuje la meta. Hoy Haaland ha tirado un penalti fuera. O sea, no sé cómo explicaros, el City es un magnífico equipo de fútbol, el Real Madrid también lo es. Para mí el City el año pasado jugaba mejor al fútbol, para mí el City este año tiene un joker que es Haaland. Y para mí el Madrid es competitivo siempre porque la historia me lo ha demostrado.
La historia es muy bonita y está muy bien que digáis que la historia dice que el Madrid ganará y que va a volver a ganar. Bueno, es que la historia está para que respeten. La historia sirve para que te respeten en la competición en la cual eres el rey. Los Celtics son los reyes de la NBA, pero si juegan con los Bucks les van a meter un
cuando se siente Guardiola en la sala de prensa, que no es por un tema mitológico. El Madrid es como ese jugador de ajedrez que se conoce todas las jugadas antes de que ocurran, que ya las ha vivido cada una de las jugadas en esta competición. Por eso da igual jugar, es que es verdad, es que da igual que juegue bien, que juegue regular. Tú ves y dices, no es que ellos tienen a Haaland, tú ves a Vinicius y a Rodrigo, ves los laterales del City, dices, les mete mano. Dices, no, es que el City toca muy bien. Ayer mete el Madrid, mete un gol con 68 toques de balón.
Voy a decir una cosa, es el partido de Europa en este momento.
Hombre, es el Madrid Barça de Europa.
Es el Madrid Barça de Europa en el mejor momento, me refiero, porque es lo que pone en duda, lo que va a poner, lo que decía Rubén, lo que pone en un campo, decir, venga, el que manda en esta competición desde que se empezó a dar patadas a una piedra, y enfrente el proyecto que quiere ser campeón de Europa desde hace 10, 15 años y que tiene al entrenador mejor pago del mundo, etcétera, etcétera. O sea, es que es un partido enorme.
Que se está acercando el City, es tercera semifinal seguida. O sea, se está quedando cerca de lo que quiere, que todavía no lo ha conseguido, pero en una final.
Faltaba.
Pero está acercándose.
Pero, solo faltaba. Pero, y para ganar la Champions.
Santi, hay otros que no se están acercando.
Hay que perderla antes. Bueno, hay que perderla antes.
Primero hay que perderla. Y hay que cursar una serie de estudios que el City los viene cursando y los viene aprobando todos. Y está cerca de ganar una Champions. Y a lo mejor es este año. Y si no es este año y sigue con este buen trabajo con Guardiola, que es un magnífico entrenador, seguramente la ganará algún que otro año porque tienes un magnífico equipo de fútbol.
Y,
eso está claro.
Y mal que le pesa a David, la respuesta la dio el propio Pep. Le preguntaron, ¿por qué no ha ganado más Champions? Dice, porque está Real Madrid. Es que lo respondió el propio Guardiola. Es que es así.
La Liga del Barça también tendrá mucho más valor en función de lo que pase en esa eliminatoria. Porque como el Madrid elimine al City, el logro del Madrid va a tapar cualquier otra cosa.
En Barcelona la gente está, te diría, casi tan pendiente de ese partido ante el City como de los partidos que le quedan al Barça hasta acabar la Liga.
Eso es, claro.
O sea, la gente ya es muy de Pep en Barcelona, lo de ahora lo multiplica por 1000. Es decir, si el Madrid
¿van a viajar a Madrid o a Manchester?
Si el Madrid gana otra vez la Copa de Europa.
Te voy a decir una cosa, a lo mejor
yo si el Madrid gana esta Champions, me voy directo a Caño Cañaveral.
¿A Caño o a Cabo?
Cabo.
O
Cabo.
A los dos. A los caños de Meca.
Caño
a los también. Caños de Meca.
Al Caño también.
Y desaparezco. No. Si el Madrid vuelve a ganar una Champions,
yo si fuera
para hundir la moral de la tropa.
Yo creo programa. Que Guardiola y el City tendrían un apoyo más heavy si la vuelta fuera en el Camp Nou y no en el Etihad. O sea, pedir jugar en el Camp Nou. Oye, mira, preferimos que vengan los del Barça que los del City.
Para mí, por muchas motos que ahora vendan, de que bueno, es que al Madrid le da igual la ida en casa y la vuelta fuera. Para mí es otra ventaja para el City jugar la vuelta.
Bueno, claro. Claro.
Vamos a ver.
Oye, que se lo pregunta a ver si toda, del pasado
a ver si toda la vida la ha sido.
Como dicen que este año, no, si este año al Liverpool le aniquilaron en la vuelta.
Lo mismo que decían que el Nápoles era.
David, si toda la vida jugadores, entrenadores, críticos y cualquiera que juega al fútbol prefiere la vuelta en casa, bueno, a ver si es que ahora vamos a cambiar
ti, Santi,
en abril del 23.
Todo, no es favorito el City. Has dicho que para ti no lo es. Independientemente
para mí no
de
es favorito el City. La historia no me permite ni hay ningún argumento que me permita, porque la historia es más potente que nada, la historia reciente, no la historia de las Copas de Europa de Di Stéfano, la reciente, donde el Real Madrid está peleando su sexta Copa de Europa, su sexta Champions de 10, no me permite desconfiar de del favoritismo del Real Madrid. Es que es justo decir que el Real Madrid es favorito.
Vale,
ya está.
Una cosa, estoy viendo el rótulo en 13. Real Madrid City, ¿quién es el favorito? El partido es el 9 de mayo.
¿Cuántas veces veremos este rótulo en las televisiones españolas que hablen de deporte, en los Twitch, en YouTube, en todo? No, pero digo que de aquí al 9 de mayo vamos a hacer todos los días la misma tertulia.
Bueno,
o sea, pues, porcentajes...
Mira, llegará un día...
Primero en 13 TV,
primero aquí, que sepan que no lo hemos inventado aquí esta pregunta,
reinventando el periodismo, el líder.
Lo que podemos ir haciendo es cómo van cambiando, cómo fluctúan en función de los resultados por el camino. Pero eso es lo único que puede cambiar. Yo creo que la haces ahora mismo y entre los que estamos al del Madrid.
Hay un juego que se va a hacer seguro. Que lo hará Juanma, que es el 1-1. Y ahí es donde vamos a ver que las plantillas están muy igualadas. No hay tantos futbolistas del City que sean capaces de quitar el sitio al del Madrid.
Y al revés. Y al revés.
También. Pero tú fíjate tú, metes Grealish y Bernardo Silva, Rodrigo Vinicius y dices,
Rodrigo Vinicius,
¿qué hago?
Empezamos con el banquillo. Bueno, para mí es infinitamente mejor Guardiola que Ancelotti. Reconociendo que Ancelotti es un fenómeno, que lo ha ganado
todo. Vale, perfecto,
todo, que
pero ¿y luego en el campo qué?
Ah, bueno, es que cuando queréis le damos importancia
a Courtois o Ederson.
Courtois, por supuesto.
Ya has empezado así, no,
es la única
David,
posición.
No sigas que muere.
¿Cómo
no,
que
no,
la
no,
única?
Carvajal o Akanji. Clarísimo. ¿Quién?
¿Carvajal o Akanji?
Akanji.
Sí, hombre, sí. Sí.
No, es que Carvajal ahora, que
Carvajal
habéis dicho
está vosotros, jugando de cine estos dos últimos
partidos. Akanji se ha lesionado.
Ahora miramos los dos últimos partidos. Bueno, lleváis dándole palos a Carvajal todo el año.
Si quieres te decimos cuando era Levín.
Claro, es que...
¿Militao o Stones cuando juegue la vuelta?
No juega Militao la ida. No procede la pregunta.
¿Te ha dicho?
Aceptada, claro, la protesta.
Como, como empieces a comparar el Cross, claro, Modric contra el De Bruyne,
no,
Rodri gana. Sí, Rodri sí por el pivote.
Rodri gana.
Pero es que el Madrid está jugando sin pivote, ¿eh? Ahora, porque está jugando Valverde, Cross, Modric. Claro. Y los tres de arriba, claro.
Por cierto, tengo curiosidad por saber cómo resuelve eso Ancelotti. Es verdad que quedan 3 semanas, pero eso. Lo de Camavinga lateral izquierdo y quién va a parar a Haaland en el partido de ida, yo tengo curiosidad por verlo, ¿eh?
Oye, acaba de hablar Guardiola en Múnich, Pep, sobre la Champions y el Madrid.
Ayer vi que el Real Madrid llevaba 11 semifinales en los últimos 13 años, así que chapó. Nosotros llevamos 3 seguidas y pensamos que es increíble lo que hemos hecho. Todos los equipos del mundo tienen la sensación de que si quieres ganar la Champions, te tienes que llamar Real Madrid. Antes era el Barcelona, ahora es el Real Madrid.
Es que estaba... Claudica.
Es que estaba
Claudica,
¿no?
El entrenador que más ha respetado al Real Madrid en los últimos 20 años ha sido Guardiola.
Yo completamente siempre, acuerdo.
Estoy bastante siempre, de acuerdo. ¿Eh?
Completamente de acuerdo.
Siempre ha hablado muy bien del Madrid. Solo hay una cosa.
Que la de no los atletas. Guardiola.
No, cuando dijo lo de los atletas, que lo dijo con cierto tono un poco como nosotros somos artistas y ellos son que corren mucho.
Y tenía, ¿verdad? Bueno. Tenía razón.
Porque en el halago de Guardiola siempre ha habido envuelto, como igual que lo dijo el Cholo.
Porque es muy listo. Porque es muy listo Guardiola. Es muy, muy inteligente.
De todas formas, lo del 80-20 de David ha sido un poco exagerado.
Bueno,
Una cosa es que te guste más cómo juegue el City y que tenga la vuelta en casa, pero creo que pocos barcelonistas y pocos aficionados del City darían 80.
A ver, a día de hoy, que diría la libreta amiga de Fouto. A ver,
hay para todos hoy.
Estamos hoy, tremendo. Sí, ya estás bien con él, ¿no?
Sí, de maravilla. Hablamos todos los días.
Lo han arreglado.
¿Sí? ¿Cuándo vas a ir a Despierta San Francisco?
Pues cuando me invite David.
Está invitado todos los lunes del año.
¿Quieres ir el lunes? De todas maneras, con el EGM que ha dado no lo necesito.
¿Sabes que desde que ha pasado esto de Laporta lo llama Despierta San Francisco Franco?
Sí. ¿En serio? Sería un buen esto.
Sí.
A ver, de hecho, David, favorito, City.
Ha dicho 80-20.
Cañizares.
Real Madrid.
Elías.
55-45.
Real Madrid.
¿Te atreves con porcentaje?
Sí, 60-40.
¿Palomar?
Real Madrid, 55-45.
¿Uzquiano?
Real Madrid, 55-45 también.
¿Evangelio?
51-49 para el Madrid.
¿Rubén?
Yo 51-49 para el City.
Bien.
Solo dos dan al City, David y Rubén. El resto van con el...
Yo creo que había que hacer, con tu permiso, Juanma, otra pregunta. ¿Quién tiene más miedo en esta eliminatoria?
El City.
Guardiola.
Ahí yo sí digo 80-20.
¿Pero qué sabréis si tiene miedo
tiene
el City?
Tiene pinta.
Por lo mismo que tú.
Mis informes en el Reino Unido...
Por lo que vi el año pasado en el estadio...
Lo que sabéis de todo, claro.
No.
Después esto le llega a Guardiola. Oye, que están diciendo en España que ya estáis cagaos antes de jugar el partido.
Bueno, pues esto si fuera al revés, aquí pues diría
lo ha dicho
yo.
Él hace dos minutos lo ha dicho.
No, no,
él,
lo que hace Guardiola es respetar hasta el máximo nivel, claro, al Real Madrid.
Y darle
lo que no haces tú exactamente.
Y darle, vamos, el favoritismo al otro.
Y bueno, yo eso lo entiendo y lo compro.
Lo que sí es verdad es que el City en Europa está jugando los dos últimos años muy distinto a como juega en la Premier. Que correcto, a la Premier va para arriba, no para. En la Champions, claro, para el ritmo de los partidos, tiene el balón, evita pérdidas que produzcan que el equipo rival pueda
defiende
correr.
Defiende más y mejor.
Miguelito.
Quiero decir, está intentando jugar de otra manera.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Vas a Manchester otra vez,
Sí, señor. Sí. Tenemos el abono Premier. El año pasado visitas a Stamford Bridge y al Etihad, y este año también junto con Anfield.
Pero Stamford Bridge está en Londres.
En Londres.
Claro, el año pasado el Madrid jugó.
Ah, bono Premier. Vale. Bono Premier de vale.
Toda la gaita. Perdón, se lo ha entendido perfectamente.
Perdón, Miguelito. Miguelito, ¿querías contarnos algo de Brahim? ¿Puede ser?
Sí, bueno. Vamos a ver qué pasa con
Brahim. El jugador que está en el Milán.
Sí, recordemos que lleva 3 temporadas cedido en el Milán. Esto no es nuevo, va a volver al Real Madrid este verano. Se comentaba que había alguna opción de compra por parte del Milán, pero no es así. Va a regresar a la entidad madridista y luego vamos a ver qué decisión toma el cuerpo técnico. Se supone que seguirá Ancelotti e incluso si podría ser traspasado porque le quedan 2 años más de contrato. Lo está haciendo bien, es un jugador importante en el Calcio, está en semifinales de la Champions, pero vamos a ver qué pasa en torno a su selección. Sabes que ha jugado en las categorías inferiores, en la sub-17, en la sub-19, que incluso jugó un partido amistoso antes de la Eurocopa de Inglaterra, cuando tuvo lugar el positivo de Busquets, aquel España-Lituania en Leganés, dirigido precisamente por Luis de la Fuente, marcó el segundo gol, pero luego se ha quedado sin Mundial, no ha contado con el Luis Enrique, pese a que se lo llevó para algún partido, no llegó a debutar ni contra Grecia ni contra Suecia, y en la primera convocatoria de Luis de la Fuente no ha estado. Me cuentan que está Regragui, el seleccionador marroquí, muy pendiente de él, insisto en que no ha debutado todavía con la absoluta de España, y veremos a ver qué sucede, si al final tira más del Marruecos y se decanta por marcharse a la selección, que fue semifinalista en el Mundial de Qatar, o al final, si cuenta con él Luis de la Fuente, porque siempre ha sido su intención, debuta con la absoluta y se queda definitivamente en la Federación Española.
Vale. ¿En Liga van a jugar este fin de semana los lesionados o no?
Bueno,
o sea, los que están tocados, digo. Benzema, ¿no? Salió tocado ayer.
Sí, mira, te cuento
Alaba.
Que Alaba, además, esta lesión ya tuvo una parecida en enero, en el sóleo de la pierna izquierda, y se perdió 7 partidos. Por lo tanto, es el segundo contratiempo en este músculo, que sabéis que es bastante traicionero. Mañana resonancia magnética. Estamos a 3 semanas de la ida, que además se ha fijado, como habéis dicho, el martes, y a menos todavía de la final de Copa del Rey. Así que vamos a ver qué sucede. Militao está sancionado, vio ayer la tercera amarilla. La primera fue un tanto absurda, porque estaba en el banquillo. Cuando el Madrid jugó en Varsovia contra el Shakhtar, se levantó en el minuto 85, protestó, y esa fue la primera amarilla que vio. Las otras dos han sido la eliminatoria contra el Chelsea. Si no estuvieran ni en la final de Copa, bueno, en la final de Copa va a estar Militao, si para la ida contra el City no estuvieran ni Militao ni Álava, pues tendrían que jugar Rüdiger y Nacho, que esta temporada han jugado 4 partidos, con un balance de 2 victorias, 1 empate y solo 1 derrota, la que cosechó el Real Madrid en Somos contra el Mallorca de Javier Aguirre. Mañana el sorteo de las entradas de la final de Copa a las 12 mañana.
¿Mañana o el viernes?
O sea, perdona, el próximo viernes. El próximo viernes
pasado
a
mañana,
las 12.
Pasado mañana.
Sí, se ha cerrado hoy el plazo de solicitud. Cada socio podía pedir 6 entradas. El próximo viernes a las 12 se sortean. Hay en torno a 40.000 peticiones y el club, el Real Madrid, va a tener 20.640, y bueno, eso es un poco lo que te puedo contar. Lo de Benzema es un pisotón. Incluso él no se tomó muy bien el cambio porque quería continuar, ya. No había marcado. Vamos a ver qué decisión toma Ancelotti, pero vamos, si se confirma como parece que es solo un pisotón, vale, pues no descarto que pueda tener minutos el fin de semana contra el Celta.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo que tenemos programón a partir de ahora. Venga.
Mira, pues están enviando muchos comentarios y muchas felicitaciones al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a arroba partidazo cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, el Madrid es mejor que el City, tiene mejores jugadores, muy en forma y con la capacidad de ganar a pesar de las adversidades. La 15 tiene el nombre grabado. El Bayern tenía el enemigo en casa. Los dos partidos que ha hecho Upamecano solo tienen una explicación, que lo haya fichado el City antes de comenzar la eliminatoria. Hoy el City ha dado un nivel más bien flojito. Los laterales son muy malos. Para Vinicius y Rodrigo serán un chollo. Si hiciésemos una selección con el Real Madrid y el City, como dice Rubén, habría 7 del Madrid y 4 del City. Otro oyente dice, de las semis saldrá el Balón de Oro de este año. Se la juegan Haaland y Vinicius. Y decía otro oyente, la semifinal entre el Madrid y el City es magnífica. Entre los dos juntan la friolera de 14 Copas de Europa. Y ha sido una pasada, Juanma. Nos felicitan por el EGM. Ojo, ¿desde dónde? Nuestros oyentes. Desde Berlín, Miami, Atlanta, Dubái, Suiza, Ecuador, Bristol, Venezuela, Singapur, Panamá, Egipto, Canadá, San Francisco, Haití, Maryland y Argentina.
Somos, es que ves, esto es lo que me gusta. Un programa global.
San Francisco, ¿eh?
Ahí, podemos, no. ¿Podemos confirmar que el de Singapur es Peter Lin?
Sí, no, se escucha sí, Peter Lin.
Solo se escucha cuando estás tú.
Sí, efectivamente.
Mira, y escuchad a otro oyente que habla de los resultados del EGM de esta mañana.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Me llamo Asier y llamo desde Guipúzcoa. Oye, una cosa, habrán bajado los oyentes porque los equipos españoles no están en Europa, no están en la Champions, quitando el Madrid y tal y cual, y las cosas están mal. Pero en los momentos difíciles es cuando realmente hacen falta, se ven los buenos amigos. Aquí tenéis un oyente a las buenas y a las maduras.
Ahí estamos.
Venga, majos, a seguir igual.
Muy bien, muy bien.
¡Aupa!
¡Eusko! ¡Sí, señor! Qué bien nos funcionan los amigos de Joseba que nos mandan estos mensajes cuando no está Joseba, ¿eh? Sí, señor.
Familia.
Creo que hay un
sobre todo
ambientazo.
Porque no lo habéis entendido. Ha dicho a las buenas y a las maduras.
Es decir, siempre buenas. Lo bueno.
Ya,
siempre
ya. Lo había entendido, pero no quería corregir al oyente.
Bueno, Ángelito.
Es muy feo.
Está muy bien que nos den a las malas, a las malas que nos den.
Efectivamente. Ángel,
lo ha hecho a propósito.
Ángelito,
del
oído andas mejor que de la educación.
A ver, antes de ir a Sevilla, bueno, voy a ir a Sevilla, pero a modo de cebo.
Pildorita,
una píldora.
Pildorita.
Mira, esto es sonido en directo.
La greca.
Una pinta sentando.
Sí van, sí. Isaac Escalera. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Pero el pescadito no era el sábado.
Eso es, pero estos han traído el pescadito de Manchester para acá.
El fish and chips han llevado,
merluza,
¿no?
Lo han adelantado, lo han adelantado.
Sí, 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 sí.
Lo han adelantado.
¿Cuánta gente hay?
Pues mira, se espera unos 2.000 aficionados del Manchester United, pero aquí hay una barbaridad. Nos encontramos ahora mismo en el centro de Sevilla, Paseo Colón, una zona de bares de Sevilla. Y aquí hay una barbaridad de aficionados. La verdad es que de las veces que hemos venido aquí a cubrir, toda la afición visitante es la vez que más están cantando. Mira, escuchen.
Van todos con la camiseta del United, ¿a que sí?
Sí, sí.
Van
sí,
todos
sí,
de pantalón corto y
y sin camiseta alguno.
Y sin camiseta y con chanclas o alpargatas.
Y
a que no hay ni una sola chica prácticamente en toda esa marabunta. ¿No? Todo
pues
tíos.
Mira, me asomo por aquí, la verdad es que no veo ninguna.
No, no, es la que no, es, que no es una cosa de locos. O sea, en las aficiones estas sí, no hay nunca una chica. Son
no hay ninguna. Auténtica. Es curioso, me estoy dando una vuelta y la
que
verdad
no hay,
que no hay,
que no hay, que no hay. Son manadas de hombres que huyen de sus ciudades de origen. Y se dedica a beber cerveza en Sevilla. Pues ahora estamos allí, las 12 y 13. Yo voy a tomarme un vino. Para celebrar.
Haces bien.
Sí, señor. Para celebrar esta gran noche de radio y esta gran noche de éxito. Y recuerdo que nuestro vino, mi vino es Malabrigo. Una forma rápida y deliciosa de enamorarte de los vinos de Ribera del Duero. Es que este vinazo, que es de mi amigo, de José Moro, de Cepa 21, es un tinto que tiene garra, que tiene poderío. Es un vino goloso. Te seduce, te convence desde la primera copa, te engancha y, por supuesto, te conquista. Lo vas a pedir siempre cuando lo hagas por primera vez. Claro, porque su contundencia te arropa y su elegancia te envuelve. Malabrigo es tu vino. Yo hoy lo voy a celebrar con Malabrigo. Recuerda, Malabrigo, bodegas, Cepa 21. Cuando llegue a casa, tengo la copita preparada.
La botella entera.
Voy a brindar conmigo mismo para olvidar. 12 y 13, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, te escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
A de adrenalina, C de captain, E de electric, F de formentor, H de héroe, I de impulso, R de Raval y de Rosalía también, y Z de Zic, de Zac, y de Zic, Zac. Cupra.
Tus hijos ya son adolescentes, y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cupra Formentor, la revolución de la A a la Z. Por 280 euros al mes, con MyRenting, entrada 7.855 euros. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes, pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 19 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Evangelio, Rubén Martín, está Arauz, está Fouto, como para no ser líderes. Imagínense mantener todo esto. Es que si no daríamos pérdidas, es que sería absolutamente imposible. Es que encima hay gente en Sevilla. Está Oliva, hola Oliva, muy buenas.
Por aquí sigo de momento, Juanma.
Y Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tenemos el enorme placer de saludar hasta ahora en directo al presidente del Sevilla, a Pepe Castro, que no sé si es la primera entrevista que le hago en toda la temporada. No lo sé. Tengo dudas, Oliva. ¿Te suena que le hayamos entrevistado esta temporada?
No sé, que no saque de duda, pero a lo mejor ha habido alguna, ¿no?
Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Es la primera vez que habla con nosotros esta temporada?
Pues quizá sea la primera vez.
¿Y cómo? Y supongo que lo habrá llevado muy mal, ¿no? Esta ausencia. quiero decir, que otros años que hablábamos cada poco y este año, ¿no nos ha echado de menos?
Bueno, sí, un poco sí, ¿no? Porque la verdad es que si las cosas nos hubieran ido muy bien, pues igual hubiéramos tenido la oportunidad de hablar antes. Como
eso
no
está bien.
Así,
está bien que usted
no
lo reconozca. Está bien que usted lo reconozca. Que claro,
es la realidad.
Sí, tal cual. Sí, sí. Es que ha sido un año y está siendo un año complicado. El más difícil, ¿eh? Desde que está usted ahí.
Sin duda. El más difícil, el más complicado, en el que tenemos que hacer una clara autocrítica de los errores que hemos cometido, también de las lesiones que hemos tenido. Hasta ahora, por ejemplo, no tenemos a los centrales de garantía para poder combatir los partidos, competir los partidos de tú a tú a los demás. Y la verdad es que la temporada está siendo mala. Ahora hemos respirado, ya estamos a 8 puntos, ya tenemos que mirar hacia arriba, y de lo que vamos a hablar ahora, que es importantísimo, que es el espectáculo maravilloso y mágico que se espera mañana en el Sánchez Pizjuán.
¿Viene de cenar ahora con la directiva del United?
Correcto, sí, acabamos de tener la cena oficial. Siempre me gusta hacer cena oficial porque en vez de hacer comida a mediodía, porque me gusta darle a los directivos que vienen la posibilidad de que tengan el día libre mañana para visitar la ciudad más bonita del mundo, que es Sevilla, que hay siempre mucho que ver. Y ellos lo agradecen.
¿Y qué hacen? ¿Cena a secas o les pone usted un espectáculo? ¿Que vean un flamenco, un caballo ahí haciendo algo? ¿Nada?
Las cenas oficiales de Europa son como son. 4 o 5 directivos de cada club, el delegado de la UEFA y bueno, ya está, y poco más. Y una cena y hablar de los clubes y del fútbol durante la cena y luego pues una charla de los dos presidentes sobre el partido, sobre lo que esperamos y demás.
¿Y chapurrea usted inglés o cómo se entienden?
Bueno, me defiendo.
Vale. ¿Y les ha dicho si le ha dicho alguien del United o les ha preguntado si va a jugar Rashford?
No me ha dicho nada. Evidentemente de las alineaciones no hablamos de los clubes. Y yo no sé, le parece que el entrenador ha dicho que va a jugar Rashford, no lo sé, mañana lo veremos.
¿Le da miedo a usted eso?
A mí no me da miedo de nada, pero de nada en el mundo. O sea, mucho menos de que juegue un jugador, porque nosotros también tenemos una magnífica... mire, hay algo que es que nosotros somos los primeros que decimos que los favoritos son el Manchester United, porque es un equipo con un potencial enorme, económico, deportivo y demás. Pero también es verdad que se va a enfrentar al Sevilla, que el Sevilla, además de ser el equipo con más títulos europeos, yo creo que se ha ganado un prestigio en Europa a raíz de mire, en el siglo XX habíamos jugado 30 partidos en Europa, y lo que va del siglo XXI, estos 20 y poco años, 209 partidos. Somos un fijo de jugar en Europa. Quiero decir, el Sevilla algo habrá hecho, ¿no? Yo creo que se ha ganado un prestigio también, y evidentemente mañana el favorito es uno, pero no siempre gana el favorito.
Es que...
Y además, perdona que te diga, además, el último título en 2020, en la pandemia, en Colonia, le ganamos al Wolves, a la Roma, al Inter y al Manchester United. Seguro que el Sevilla no era ninguno de los favoritos, pero el título vino a Sevilla.
Sí, sí. No, no sé si les molesta que digan que está que son como el Madrid de la Champions, que el Madrid es en la Champions y ustedes en la Europa League, que tiene algo la competición para el Sevilla, que da igual que no sea favorito y que tira para adelante. ¿Ese símil con el Madrid?
Es una realidad. Hay dos realidades. Una, que en este momento los únicos dos equipos españoles que siguen en Europa son el Madrid y el Sevilla. Y otra, que es verdad que el Sevilla tiene un halo especial con esta competición. Es verdad que somos los que más hemos apostado por ella. Quizás por eso somos los que más la hemos ganado. Pero es verdad que hemos hecho cosas inverosímiles, que hemos hecho cosas increíbles durante todos estos torneos que hemos ganado. Pero las cosas, una parte, siempre son pues por ese halo especial, por esa pequeña suerte que puedes tener, pero al final los títulos se ganan porque la entidad lleva una línea en ese sentido de ir por ese título y porque hemos tenido las plantillas necesarias, los jugadores necesarios y los goleadores necesarios para ganar los partidos, porque al final la suerte te puede venir un día, pero la mayoría de los días no va a estar siempre la suerte contigo. Uh-huh. Y que lo que nosotros hemos conseguido en todos estos últimos años, de verdad que es a estudio, y hemos disfrutado muchísimo, y quizás por eso este año también pues estamos los sevillistas pues cabreados, enfadados, porque estamos teniendo una mala temporada, y yo creo que a partir de ahora, en estos 9 partidos que quedan, con la plantilla ya, con todos los elementos y con estas victorias últimas que ya nos dan tranquilidad, y si fuéramos capaces de mañana pasar, eso sería pues ya lo que nos daría alas para conseguir en estos 9 partidos seguro unos resultados buenos para llegar hasta donde podamos llegar.
¿No se arrepiente usted de no haber fichado a Mendilibar un poco antes?
No, lo de lo que me arrepiento, y soy sincero enormemente, es de haber dejado a Lopetegui. Pero a Lopetegui solo podemos tenerle agradecerle el tiempo que ha estado.
Perdón, que no lo he entendido, presidente.
De lo que me arrepiento, ¿sí?, es de haber dejado a Lopetegui.
¿Cómo de haber dejado? ¿De haber echado?
No, de haber permitido que empezase la temporada.
No, de que continuara.
De que empezara la temporada.
No porque tenga nada en contra de Lopetegui, al contrario. Solo podemos agradecer que 3 años nos ha metido en Champions, que nunca
el proyecto estaba acabado en verano y había que haber empezado otra cosa.
Efectivamente, ese es nuestro error y eso es una realidad palpable y así.
Sí, pero ¿lo hubiera empezado usted con Sampaoli ese proyecto?
No, lo que ocurre es que Sampaoli era el entrenador que entendimos idóneo en un momento como el que estábamos, y no se nos olvide que con Sampaoli hemos ganado partidos importantes en nuestra casa que nos han ido sumando puntos. Si bien es verdad que llegó un momento que el equipo, pues con ese sistema, no tiraba.
No, pero es que a mí me volvía loco. No. En el banquillo, es que volvía loco a todo el mundo, presidente, de verdad.
Sí, pero no solo en el banquillo. Jugábamos a salir con el balón desde atrás y eso tenía mucho más riesgo que beneficio. Ya llegó un momento que los jugadores no podían jugar así, no querían jugar así. Y bueno, por eso nos hemos traído a Mendilibar, con el que estamos muy contentos porque, bueno, es un buen entrenador, con experiencia, con muchos partidos en primera y que está haciendo pues cosas normales, tiene una buena plantilla, está yo creo que adaptándose a la plantilla que tenemos pues para ganar los partidos. Yo estoy seguro de verdad que este ímpetu de estos últimos partidos, de la victoria en Valencia, de este empate tan difícil en Old Trafford, ya nos va a dar alas para poder estar tranquilos y conseguir los máximos de puntos posibles. Pero mañana tenemos una noche mágica y maravillosa en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha ilusionado a los sevillistas con todo lo que llevamos pasado y llevan pasado todos los sevillistas esta temporada, y que mañana pues tenemos una fiesta del fútbol en Sevilla, difícil, complicado, como ha sido siempre, pero que nadie nos va a quitar la ilusión.
¿Su relación con Mendilibar es distinta a la que tenía ahora con Sampaoli?
Yo me llevaba bien con Sampaoli y me llevo bien con Mendilibar. Yo me suelo llevar bien con los entrenadores y me llevaba bien con Julen. Quiero decir, ocurre que bueno, los tramos se acaban y esto es así, el fútbol es así, y cuando los resultados no llegan pues hay que tomar decisiones muy desagradables en muchos casos, pero bueno, después de llevar tantos años ya en el fútbol, eso pues no me puede asustar porque sé que el fútbol es así. Uh-huh. El fútbol es resultado y el fútbol es presente.
Esos momentos de tensión con Monchi allí en el terreno de juego y las críticas que ha recibido Monchi, ¿usted cómo las ha vivido?
Bueno, mire, yo creo que igual que las cosas buenas son de todos, las críticas también son de todos. Y las críticas cuando son a Monchi también son parte nuestra, porque Monchi, siendo un pilar importante en el club, pues no hace las cosas solo. Nosotros también nos equivocamos con él y trabajamos con él y aceptamos. Y la realidad al final se ve en que lo que hay que poner es en una balanza, ¿no? Todo lo que hemos hecho estos años, que yo creo que han sido los mejores años de la historia del Sevilla, y sin embargo, pues esta temporada nos hemos equivocado, y eso es una realidad. Y además hay que ser autocrítico, porque es la forma de poder detectar los errores para que no te vuelvan a ocurrir. Y eso hay que entenderlo así. Y reitero, ni Monchi es el culpable de todo ahora, ni era el único causante de todo lo bueno antes. Quiero decir, yo creo que las cosas se hacen...
Pero se vendía un poco así, ¿eh? Y usted lo sabe, se vendía un poco así. Cuando el Sevilla iba bien, todo era porque había un artista que se llamaba Monchi, que era el que fichaba jugadores.
Bueno, es que Monchi es un buen director técnico y, por lo tanto, ha hecho muchas cosas bien. Pero
muchísimas.
Es que acertar siempre en el fútbol es muy difícil. Y, por tanto, como se venda, mire, al final esto es fútbol. Y cuando las cosas van bien, pues son los profesionales. Y cuando van mal, pues el presidente, que es el culpable de todo. Y esto es así. ¿Qué vamos a hacer?
¿A usted qué es lo que más le ha desgastado? ¿Lo que estaba pasando en el campo o esa batalla que había por detrás accionarial, que es una batalla, vamos, encarnizada con el antiguo presidente, con José María del Nido? ¿Qué es lo que más le desgastaba y lo que más le quitaba el sueño?
Mire, la realidad es que yo, en lo que pienso, es siempre en el Sevilla, en trabajar por el Sevilla. El desgaste, sobre todo de lo que me preocupaba, son los resultados, porque al final hay unos presupuestos, hay un planteamiento, una planificación de temporada, y la realidad es que los otros son problemas que no agradan, que no llegan bien nunca en ningún momento, pero yo me tengo que dedicar a trabajar por el Sevilla para conseguir objetivos. Y eso es lo que es mi primer fin. Lo demás, evidentemente, pues está ahí. Pero a mí, si alguien quiere desestabilizarme con tantas cosas como han pasado y tantos pleitos, están equivocados, porque yo estoy centrado en el Sevilla Fútbol Club.
¿Ha echado de menos la ayuda de alguien, el apoyo de alguien en estos meses?
No, porque yo... La gente que me ha apoyado siempre...
No le ha fallado siempre. Nadie. En los malos momentos siempre hay alguien que falla, presidente. Es normal que...
Bueno, alguno, pero no importante. Quiero decir, nuestros socios sevillistas de Nervión, Paco Guijarro, Carolina Lé, su madre, Mari Carmen, Carrión, la familia Carrión, el vicepresidente José María del Nido Carrasco, todo, José María Cruz, todos han estado conmigo. Y de verdad te digo que tú no te puedes ni imaginar, mi móvil, igual que se ha llenado de quejas, se ha llenado de gente animándome en los momentos malos.
Porque
verdad,
usted cómo se iba para
lo
casa.
Lo que ocurre es que solo se escucha, claro, los Twitter, solo se escucha lo malo, solo se escucha lo que se quejan. Los que, al contrario, te animan, te dan apoyo, y eso no salen porque no escriben en las redes sociales, porque no salen, pero sí te escriben por WhatsApp y te dan ánimo, y eso, créeme, que son mucho más que los demás.
¿Cómo se iba usted para casa cuando el estadio le cantaba Pepe Castro dimisión y todo eso?
Pues muy mal, como usted comprenderá. Yo he pasado quizás los peores meses de mi vida.
Porque... ¿Le ha afectado a la salud?
Bueno, no, evidentemente no es nada agradable, pero sobre todo porque el sufrimiento no es solo ya de que me puedan decir Pepe Castro dimisión. El sufrimiento es ver a los jugadores que no son capaces, que no salen los resultados, que hay que dedicarse a trabajar y hacer casi trabajo de psicólogo, y sobre todo porque cuando los resultados no llegan, pues todo está peor, todo se hace mal, y cuando además las cosas empiezan mal, solo se pueden poner peor. Y llega un momento en el que cambia. Y créame que esto ya ha cambiado.
¿Por la calle ha tenido algún problema?
No, jamás. A mí la gente por la calle lo que hace es animarme. la mayoría, a lo mejor hay algún caso, pero la mayoría lo que hace es animarme y decirme que vamos a salir de esta y que adelante y que están contentos con mi gestión y que tenemos que seguir. Y a ver, hay algo que no puede engañar a nadie. Mis 9 años de presidente están ahí, 4 títulos, 12 finales. Esto, quien no lo quiera ver, es que esto ha ocurrido, quiero decir, que son los mejores años de nuestra historia, igual que los anteriores también. El anterior era vicepresidente y el presidente era otro. O sea, no quiero decir, sino que, oye, esta es una mala temporada, sí, lo hemos reconocido, sí, tenemos que rectificarlo, por supuesto, pero bueno, oye, tampoco podemos matarnos ahora por eso, que somos conscientes de lo complicado que es. Pero también es muy difícil lo que nosotros hemos hecho en los últimos años con equipos también poderosos en España, y sin embargo el Sevilla ha estado ahí todos los años en Europa, todos los años batiéndose el cobre, y ahí están, ese número de partidos que se ha jugado y todo lo que ha crecido el club en muchas cosas.
¿En su casa le han dicho que lo deje?
Sí. Prefiero no hablar de ese tema.
Perfecto, nada, ya está contestada la pregunta. Sí, sí, claro.
Prefiero no hablar de ese tema.
Pero es lógico, ¿no? Usted lo entiende. Claro, la gente, al final los que más sufren son los que están al lado y los que le ven sufrir a usted.
Está claro, pero de verdad que prefiero obviar ese tema porque entraría a empezar a hablar de otras personas. Yo prefiero centrarme en el Sevilla. El Sevilla es lo que me importa, el Sevilla, después el Sevilla y después el Sevilla. Y a ver si mañana somos capaces de verdad, en una temporada mala, muy mala, hacer algo bueno, muy bueno, para en este torneo de la Europa League, que somos tan fáciles de conseguir algunos objetivos algunas veces que parecen difíciles, somos capaces de dar una alegría a los sevillistas, porque de verdad el año pues ha sido malo para todos y todos estamos sufriendo. Entonces este empate el otro día y darnos vida para ese partido de vuelta, de verdad que ha venido como agua de mayo, pues para que mañana vivamos una fiesta en el Pijuán. Lo de mañana de verdad es algo para no perdérselo, porque sabéis que en el Sánchez Pijuán y en este torneo se crea una magia especial en la que vamos a intentar apoyar a nuestros jugadores para conseguir un objetivo importante.
Dígame una cosa, ¿qué tal el partido contra Laporta de esta mañana? Porque ese también era de Champions, el de la Asamblea.
Bueno, Laporta, yo creo que bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, ir a la Liga, explicar lo que nos ha explicado, que no es más que lo mismo que dijo ayer en la rueda de prensa, y bueno, y ya está, y cada uno le hemos dado nuestra opinión, ¿no? La realidad es que...
¿Cómo reaccionaba él cuando les escuchaba a ustedes ser críticos con lo que había dicho en la rueda de prensa y lo que había dicho hoy?
Bueno, él habló, y luego fuimos hablando varios compañeros de la Liga, y luego él al final pues contestó a esas personas, ¿no? A los que habíamos hablado. Pero realmente créame que no ha dicho nada, absolutamente nada nuevo a lo de ayer. Nada. Y eso pues lógicamente, a lo que llevamos tantos años y hemos hecho tanto por esta Liga, que ahora disfrutamos, y por estos derechos de televisión y por todo lo que se ha conseguido, pues nos tiene preocupados, porque de alguna manera esto es una mancha que está ahí.
Pero está... perdón, señor Castro, cuando ustedes le dicen, es que no es normal tener contratado al vicepresidente de los árbitros, sea para lo que sea, ¿él qué dice?
Mire, yo y otros compañeros le hemos dicho que los árbitros, generalmente, todos los clubes tenemos delegados arbitrales que han sido árbitros, pero árbitros de nuestra comunidad, o sea, que no nos han pitado, y que desde luego nunca ni casi ni cobran, lo hacen o cobran algo...
Por partido, sí.
Eso es, algo por partido y una cantidad pequeña, que lo que no podemos entender es que se gasten 7,5 millones. Él decía que, bueno, muy bien, pero que es en 18 años, pero aunque sea 18 años, son 400,000 euros al año, y que eso nosotros, la verdad, pues no lo entendemos, y a nosotros, evidentemente, esta charla de él no nos ha convencido para nada, y así se lo hemos dicho. Oye, tenemos algo, nosotros no tenemos nada en contra del Barcelona, ni del barcelonismo, ni de los catalanes, ni de nada, pero sí es verdad que esto, hay que llegar al final de esto, porque aquí hay gente que está lucrado, que han pagado estas cantidades a un árbitro que estaba todavía en vigor como directivo del colegio arbitral, y eso sin duda ha sido para influir en los árbitros. Yo no digo que hayan comprado o no partido, eso no lo digo, pero que ha sido para influir, seguro, si no, a cuento de que se le dan esas cantidades a un árbitro. Porque vamos a ver, aquí no hay ningún tonto que yo sepa, que los informes arbitrales, si existen, que él ha dicho que sí y que tal y cual, son informes, y los informes valen un precio, y desde luego valen un precio, no esas cantidades. No nos ha convencido, y bueno, y esto seguirá adelante con la justicia y con lo que sea, pero la verdad es que reitero, no tenemos nada en contra de Barcelona, pero lo que no podemos es tener un descrédito, no solo en España, sino en Europa, por algo tan feo como esto, y además no tiene ningún sentido, y no lo digo yo, y se ha dicho esta mañana allí. El fiscal le pregunta a Negreira y le dice que era para de alguna forma paliar un poco.
Sí, mantener la neutralidad.
Hombre, mantener la neutralidad, de verdad. Yo creo que es que hay cosas que están tan claras, y sobre todo cuando hablamos de documentos que son de las agencias tributarias, no son documentos que pueden ser verdad, pueden ser mentira. Es que son cosas tan claras que yo comprendo que él defienda esa postura porque no puede decir otra, pero que esto es muy feo y que esto es malo para la Liga, y por eso estamos preocupados, lógicamente, todos los clubes de la Liga. Eso está claro y es así.
No, el problema es que parece que se ha querido convertir este caso como una batalla de la prensa de Madrid contra el Barça o de España contra Cataluña, y claro, hoy la representación de todos los clubes en la Liga le ha demostrado a Laporta que no es ese el problema, que el problema es la preocupación que hay en el fútbol español con este comportamiento del Barça durante tantos años.
Una pregunta muy rápida.
Por eso queremos que se llegue hasta el final, simplemente.
Fouto le va a preguntar.
Sí, señor Castro, usted es de la opinión que los árbitros deberían ser un órgano independiente de la Liga y la Federación, como el modelo inglés.
Directamente sí.
Pues ya está, bien contestada la pregunta, Fouto.
Pues es que
directamente sí.
Y ha palpado.
Yo creo que eso nos daría más tranquilidad a todos los clubes, porque mire, cuando la Liga no está en contra de los árbitros para nada, quizás lo que estamos en contra es del sistema. Y el sistema que hay no nos gusta. Y en otros países hay otro sistema y los clubes están más contentos, porque cuando hay un club cabreado, enfadado con los árbitros, o dos, o tres, o cuatro, pero es que estamos casi todos enfadados. Y si todos estamos enfadados, algo no se está haciendo bien. Y nosotros lo que queremos es tener los mejores árbitros y que salgamos satisfechos. Oye, que porque se cambie esto, ¿los árbitros ya no se van a equivocar? Por supuesto que no, claro que seguirán equivocando. Si el fútbol es muy difícil arbitrar, pero desde luego lo que sí hay que mejorar y que no estemos todos cabreados. Y algo ocurre cuando en una liga tan competitiva, tan fuerte, tan agresiva como la liga inglesa, lleva 29 tarjetas rojas y 110 España. Es que aquí somos más agresivos, nuestros jugadores ahora son asesinos, nuestros jugadores ahora... no puede ser, algo estamos haciendo mal. Y si estamos haciendo mal, hay que arreglarlo entre todos. Y entre todos es la Liga, es la Federación, es el Consejo Superior de Deporte, pueden ser los clubes. Hay que iniciar un camino hacia hacer un colegio arbitral que sea absolutamente independiente, para que no tengamos que quejarnos, y dotarlo de los mejores medios para que los errores sean los mínimos. Aún así habrá quejas y problemas, seguro. Se trata de reducirlo lo más posible. Lo que no podemos estar como esta temporada, que la mayoría de los clubes están cabreados. Eso no puede ser. Algo está pasando.
Señor Castro, le veo muy en forma.
No, estoy diciendo lo que pienso.
Sí, no, pero que no, primera entrevista en COPE de este año y muy bien, muy bien, muy, muy en forma. Le deseo mucha suerte para mañana y que mejore la situación de aquí a final de temporada, para que tenga un buen final de año y un buen verano. Final de temporada.
Eso esperamos y deseamos. Y desde luego, lo que nadie nos va a quitar es la ilusión. Y lo que nadie nos va a quitar es la alegría de ir mañana al Pizjuán a intentar conseguir algo de nuevo histórico. ¿Saldrá o no saldrá? pero desde luego vamos a intentar.
Ah, me dicen por aquí que si quiere decir unas palabras por la retirada de Joaquín, que tendría, pues es un, que sería un detalle que el presidente de Sevilla dijera algo de la retirada de un tipo como Joaquín. ¿Quiere decir algo?
Bueno, yo que no tengo nada en contra de Joaquín. Yo creo que Joaquín es un profesional extraordinario, que ahí está, con la cantidad de partidos jugados en primera división y fuera en otros equipos, en Italia y demás, en la selección, es un magnífico jugador, un jugador además que ha hecho disfrutar a su equipo, al Betis, y que yo no puedo tener en contra nada de él, al contrario, le deseo lo mejor. Yo he hablado con él además varias veces y me parece un tío genial, aparte de la broma y aparte de eso, conmigo no es nada bromista, conmigo es súper serio, súper
¿Ah, sí?
serio.
¿Por qué?
Sí. No lo sé. Conmigo, cuando hablo con él, me habla con un respeto enorme.
¡Caramba!
Y sí, tal como usted escucha. Y la verdad es que, repito, solo puedo desear lo mejor a un profesional que además ha tenido unas condiciones físicas extraordinarias
sin
para
duda,
poder
sin duda.
Estar tantos años en la élite.
O sea, ¿a usted, Joaquín, nunca le ha contado un chiste?
A mí jamás.
Pues esto es noticia, pero bueno, esto
es no el primer... ¿No se lo ha pedido?
El primer español al que Joaquín no le ha contado un chiste.
A mí no solo no me lo ha contado, sino que cuando habla conmigo, habla muy serio, muy responsable,
muy
conmigo, siempre me ha tenido un respeto tan extraordinario que no me ha contado ningún chiste.
Pues conmigo no me lo tiene, porque cada vez que me ve me cuenta chistes, o sea que a mí me trata como el pito el sereno.
Bueno, pues... Nos respeta de forma diferente.
Efectivamente, muy bien. Pepe, me alegro mucho de saludarle y de que
igualmente.
Y de que haya vitalidad en esa voz y que vaya todo mejor. Un abrazo.
Venga, gracias, buenas noches.
Gracias,
un abrazo.
Buenas noches. El presidente del Sevilla, ¿eh? Un tipo cordial.
Habla muy claro, ¿eh?
Sí, habla muy claro.
No anda con rodeos.
Y es una persona muy, muy cordial. Oliva, Víctor, ¿queréis decir algo? De lo que acabáis de escuchar, de la cita de mañana, del Sevilla, cómo estáis en la noche previa a que el Pizjuán vuelva a ser el estadio de las grandes noches.
De la entrevista que se nota, y creo que te lo ha reconocido, que no ha sido un año fácil para él y que lo ha pasado francamente mal. Y es así. Es
que la familia le pidió que lo dejara, sí, también queda claro.
Hace una semana me preguntabas en Old Trafford y te decía, sí, ha habido un tramo de la temporada en el que lo ha pasado muy mal, muy mal. Y ahora, solo en el tono de voz que ha empleado en la entrevista y la charla interesantísima que ha mantenido aquí en el partidazo, creo que nos podemos dar cuenta de que...
Otra, sí. Tiene otra energía. Me recuerda al Pepe Castro de otra época.
Y que está tremendamente ilusionado con lo de mañana. No es para menos, ¿no? La posibilidad de meterse de nuevo en una semifinal de la Europa League, buscar el camino de la séptima Europa League para el Sevilla. Sería la quinta bajo su mandato, en mitad de un ambiente absolutamente espectacular. Te diría, Juanma, que si hubiera dos Sánchez Pizjuán o tres para mañana, se hubieran llenado. O sea, hay una fiebre absoluta, está todo vendido desde hace días y mañana es una de las grandes noches, sin duda, en el Sánchez Pizjuán.
Víctor, feeling, quiero que me digas, antes de irte a la cama, ¿cómo está tu cuerpo? O sea, ¿cómo
mi
tienes...?
Cuerpo, deseando acostarme.
Deseando acostarme. Eso por un lado. Segunda sensación que tiene tu cuerpo. Una vez que se acueste, va a estar en posición de relax, posición fetal de defensa. ¿Cómo vas a dormir hoy?
Yo fenomenal, como siempre. Lo único que hace falta es que a mí los partidos de fútbol me cambien mi biorritmo. Ahora, hablando en serio, mañana hay que ganarle al Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Manchester tiene mucho mejor equipo que este Sevilla. Es verdad que ha recuperado atrás, ha marcado y eso, y prácticamente lo tiene a todos disponibles. Pero mañana hay que meterle mano al Sevilla, ¿eh? Mañana con el campo lleno, con el 6, aquí el camiseta tiene un 6 aquí, un 6 que no, que es un 6 dibujado con una copita y eso pesa. Yo creo que el Sevilla no es favorito mañana, pero es que nos ha demostrado muchas veces que es el mejor equipo del mundo en esta competición.
Da gusto oírte porque hablas igual que los del Madrid cuando juegan la Champions. Eres exactamente igual que los periodistas capitalinos.
Tienes razón.
Exactamente igual que los periodistas capitalinos cuando hablan de los partidos del Madrid en la Champions.
¿Qué quiere que diga?
No, es que miras la camiseta, pone un 14, tú dices,
Es que tú ves el partido de ida en Old Trafford y dices, es que es una cosa que solo ganan el Sevilla en la Europa League y el Madrid en la Champions.
Sí, pero que... a gusto.
Que, así,
que sigues Manchester... el mismo modelo periodístico, quiero decir.
No,
que,
el mismo, no, yo corta. No sigo ningún... No, no, no.
Sí, es un modelo, es un modelo. Capitalina andaluza. Tú es prensa capitalina andaluza.
No, lo que pasa es que yo veo, he visto al Sevilla y el Sevilla es un equipo muy justito y creo que este Manchester es mejor, pero... Es que la Europa League es otra cosa. ¿Qué quiere que te diga? El resultado. Si tuviera el resultado, lo metía en las apuestas. Pero yo creo que mañana el Sevilla va a pasar muchos apuros. Creo que es muchos apuros. Pero es que ya lo ha hecho no una vez. Una vez, dos veces, tres veces, sí. Cuatro veces, cinco veces y seis veces. Sí. Que
yo
nos
vi
ha sorprendido.
Mucha diferencia futbolística en la ida. Mucha diferencia futbolística. Es verdad que tiene baja de los dos centrales, fundamentalmente. Y también de un jugador muy importante como Bruno Fernández. El Manchester United, Rafford, vamos a ver cómo está. Pero es verdad, Juanma, una cosa. Cuando salieron las bolitas, ahora que te he escuchado preguntar a los contertulios por porcentajes del City Madrid, te hablo de porcentaje. Cuando salieron las bolitas, el Sevilla creo que tenía un 10, si acaso, porque estaba horrible todavía con Sampaoli y el Manchester United estaba absolutamente disparado. Antes del partido se lesiona a Rafford y el 10 se convierte en un 20.
Sí.
Se juega el partido y el 20 se multiplica
en la
por
primera parte
nuevo.
Tenía un 5.
Un 5 y pasa después del partido a un 40. Y yo creo que ahora mismo más o menos puede estar un 60-40 para el United.
Que no, hombre, 50-50. 50-50.
Eso ha dicho Mendilibar hoy.
Hay una cosa importante, Juanma. Que Mendilibar sabe que metió la pata en la ida y no va a haber ningún tipo de alineación similar al de Manchester. Vale. Ninguna.
Yo ya lo noté el otro día.
Al final
lo notaste, ¿no?
Sí, al final conservó el puesto.
Noté,
a pesar
el otro
de
día,
¿no?
El otro día, entre líneas, te leí que no te había gustado la alineación de la
Ida. No, a mí no. Tú pregúntale, hombre, lo que pasa es que públicamente no lo vas a decir. Tú después llamas, como eres amiguito del señor Castro, lo llamas por teléfono y dices, Pepe, ¿cómo estaba tú no. cuando viste la alineación?
A Pepe solo le pregunto en Zara, es donde se abre en canal.
Pues tú en Zara, que eres amiguito de él, cuando tengas ahí los piececitos metidos en el agüita, le pregunta exactamente.
Oye,
pregunta, Pepe,
pues los he tenido en la orilla
cuando
de la playa,
viste,
¿eh?
Cuando, exactamente, yo sé cómo son esos paseitos. La mela delantero y que te diga, vale, hombre, vale, lo de la ida fue... Y
oye,
ahora, ahora mismo...
A ver qué tal esta escalera. Escalera, los ingleses se habrán ido ya a dormir, supongo, ¿no? Porque son gente
casi,
que...
Sí. No, bueno, casi todos, pero todavía quedan aquí, Juanma, porque ya son horas donde... Fuera en las terrazas se deja de servir porque, claro, molestan ya a los vecinos, pero vale, hay muchísimos ingleses que todavía siguen aquí y han quitado esa pancarta que veíamos antes del Manchester United en el Paseo Colón, muy cerquita de la Plaza de Toros. Escuchéis de fondo esos porrazos que pegan porque siguen muy animados porque le habrán echado demasiado anís al agua y están bastante animados los ingleses aquí.
Y pegan porrazos, ¿eh?
Eso es. Escucha los cánticos. A ver. Y ya les cuesta pronunciar las frases de los cánticos.
No lo pronuncian bien.
Ya no vocalizan.
Que Escalera, cuídate, muchas gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Vaya programón que tenemos mañana, con Escalera, con Oliva, con Víctor Fernández, con todo el Sevilla. Gracias, compañeros, un abrazo, ¿eh?
A la mañana. Buenas noches.
Hasta luego, gran bloque del Sevilla. 12:52, ¿qué dicen los oyentes? Que ahora vamos a meternos de lleno con todos los temas de fútbol que son interesantísimos. Otra vez volvéis ahí a liarla, venga.
Estoy muy sorprendido de lo poco que se sabe de Monchi en los últimos meses. Cuando las cosas iban bien, estaba hasta en la sopa. Si el Sevilla no renueva a Mendilibar, será un error histórico. Se creen que Sampaoli, por ser argentino y admirador de Bielsa, es mejor que Mendy. Error grave. Vaya, los mismos argumentos de Laporta que hicieron efervescer a la muchachada culé no convencen ni a la Liga, ni a los clubes, ni a ninguna persona con dos dedos de frente. Esto no tiene nada que ver con el deporte, pero ya que habláis del éxito que tenéis en el EGM, quiero que sepáis que cada vez que me voy a trabajar le dejo a mis gatos puestas la cadena COPE para que no se sientan solos. Y así
los gatos,
están.
¿Los gatos cuentan para el EGM?
Yo creo que no.
Vale.
Y aclara...
Era para coger gatos callejeros por la calle y ponerlos todos en casa.
Si tienen teléfono fijo, ¿no?
Y a mí me hacéis mucha compañía cada noche y me sacáis una sonrisa siempre que tengo un mal día. Enhorabuena a todos y a tope con la COPE. Y en cambio, dice otro, sois primeros del EGM, pues ¿cómo serán los otros?
Sí.
Solo habláis...
Yo lo he pensado muchas veces.
Menos mal que tenemos alguno.
Solo habláis de fútbol y opináis. Información poquita. De otros deportes apenas habláis. Aún así, considero que tenéis gente muy buena en el equipo. Solo falla el producto que nos ofrecéis a los amantes del deporte en general.
Joder. pues
nos bueno. ha hecho un traje.
No sé cómo pillarlo.
Dice que tenemos gente buena, pero que lo hacemos muy mal. El producto que es malo. Hay que
aceptarlo. Mira, y te acabo de...
Pues lo acepto con... Yo, mientras no nos insulten, acepto todo.
Te acabo contando dos encuestas que hemos cargado en el canal de YouTube. Primero hemos preguntado que quién es favorito para la Champions. El 56% piensa que el Madrid, el 38% el City, un 4% el Milan y 2% el Inter. Y también hemos...
El Nápoles ya no lo dice nadie, ¿no?
No, ya no, no existe. Ya estaba, no estaba entre las opciones.
Y el Benfica siquiera. Tampoco.
No.
Y hemos preguntado quién va a pasar mañana en la eliminatoria de Europa League. Y ojo, un 50% piensa que el Sevilla y otro 50% el United. Igualadísimo.
50-50. 12:54, ahora llega Fouto con todo lo de la asamblea, que está interesante ver cómo ha sido el comportamiento de cada uno con Laporta y de Tebas. Antes, este mensaje de Gema Santos.
Un mensaje muy importante, Juanma, muy buenas noches, de parte de Línea Directa, que nos presenta en el partidazo su nueva fórmula coche-casa. Y es que si juntas tus seguros de coche y hogar, vas a tener lo primero ahorro garantizado, que en estos tiempos ahorrarse dinerito es muy importante. Pero es que con Línea Directa además tienes regalo, porque te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. ¿Cómo te quedas? Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Te lo repito, 917-700. 700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Me ha gustado mucho la imagen de cómo Laporta se ha levantado y ha ido a saludar a Tebas. Han sonreído los dos, se han dado la mano. No sé qué se han dicho en ese momento, porque le estaba diciendo algo a Laporta. Tebas le estaba diciendo algo a Laporta y la...
Se estaban saludando y luego Tebas le ha dicho un poco cómo iba a ser el timing de la asamblea. Primero hablaba Laporta y luego los clubes daban su opinión. Pero no iba a ser un interrogatorio. Pero esto no era un Laporta...
Pero que es alucinante cómo se dan la mano y se sonríen después de que el día anterior le pusiera a parir, pero de una forma increíble.
Pero es que el tono...
La ha reconocido Tebas en rueda de prensa, ha dicho, cuando estás cara a cara con el tío con el cual te has enganchado, bajas un par de niveles.
Es que el tono también de Laporta ha sido muy diferente al del otro día de la rueda de prensa.
Claro.
El tono de Laporta de hoy ha sido un tono más medido, más sosegado, menos Donald Trump. O sea, ha sido un tono tranquilo, explicando lo que te ha dicho Pepe Castro, lo mismo que el otro día, y hablando algunos clubes, no todos. Han hablado Gil Marín por parte del Atlético de Madrid.
El que más leña le ha dado a Laporta, ¿quién ha sido?
Han sido todos muy elegantes, según me han dicho, pero han sido todos muy contundentes con el mensaje. El primero que ha hablado ha sido Miguel Ángel Gil Marín, que, según me dicen, ha estado... bastante bien. Lo que le ha afeado a Laporta es que dijera que esto lo hacían todos, que eso es lo que más ha molestado a todos los presidentes, y que Gil Marín ha venido a decir que esto no es una guerra Laporta-Tebas, que Tebas habla muchas veces en boca de los clubes, y que los más cabreados de todo el asunto Negreira no era Tebas, entre otros, eran también los clubes, porque Gil Marín se ha quejado de muchas cosas que rodeaban al tema Negreira y el tema arbitraje. Ha estado muy bien también Kiko Catalán, que ha hablado el presidente del Levante, que le ha dicho que el discurso del otro día de la rueda de prensa cree que llega tarde. Ha estado también muy bien Fran Canal, que era el representante de Osasuna, Manolo Vizcaíno del Cádiz, que también ha hablado.
La presidenta
Maya Gorostiza del Eibar también ha hablado.
Me gusta mucho lo que ha dicho.
Ha dicho que esto no es una guerra de Cataluña con el resto de España. O sea, ha querido mencionar que, cuidado, que esto...
Esto no es que estamos aquí...
Que es que Laporta ve enemigos por todas partes.
Que no mezclemos una cosa con otra, que no tiene nada que ver.
Eso es, no ha hablado el Real Madrid, estaba José Ángel Sánchez, estaba su director general, José Ángel no ha hablado, tampoco ha habido otros clubes que tampoco han hablado, ¿eh? O sea, el Real Madrid ha hablado, pero ha habido otros que no han hablado. Le han afeado a Laporta el ataque del tema de Franco, y Laporta, como un niño bueno, ha dicho, bueno, ya no lo digo más. Ya lo he dicho la Real Prensa.
Ya ha puesto la bomba. Ya desvía la atención.
Ya ha hecho el vídeo de Real Madrid Televisión. Ahora ya.
Y ya ha dicho. Ya ha hecho más.
La próxima vez digo Trujillo. Voy a mencionar otro dictador.
Bueno, y en cuanto a la asamblea, ha sido eso. La verdad es que ha sido muy cordial. No ha habido ningún insulto, ninguna pelea. No ha habido nada de eso. Los presidentes ahora son mucho más moderados que antes. David, no me mires así, pero es tal cual. Y luego ha habido una encuesta de 19 preguntas sobre el tema de los árbitros, que han contestado de manera secreta los clubes.
Allí se han puesto como si fueran el test del carnet de conducir.
Eso es. Una pregunta y tres opciones. Opción A, opción B, opción C. El criterio de las manos, ¿lo entendéis?
¿Telemática la votación o a
boli? Sí, telemática. Telemática secreta. Por ejemplo, una pregunta.
Está Elena también, Elena Condis.
Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Elena Condis seguramente puede dar algún detalle más de
la puerta
que se me haya escapado, ¿verdad?
Sí. No, pero...
Vale. Bueno, termino con el tema de la encuesta.
Participa cuando quieras, con el tema...
Termino con el tema de la encuesta de los árbitros. Una pregunta, por ejemplo. ¿Entendéis el criterio de las manos? Sí, no, de vez en cuando. ¿Creéis que sería bueno un cuerpo específico de VAR? Pues esa era otra pregunta. Las designaciones. ¿Cuándo se deberían hacer? ¿15 días antes del partido? ¿48 horas antes como ahora? ¿O no hacerlas y que el árbitro aparezca allí el mismo día del partido?
Esa me encanta.
¿Vale?
Porque además, que era de Gilmarín,
que era la propuesta del Atlético de Madrid, que cree
me gusta mucho.
Que hay un club en la Liga Española.
A Real Madrid Televisión la descolocas.
Claro, es que
y aparte eso? Yo tienen sacaría al árbitro con una como Rey Misterio, con una
como
careta,
en la King League, sí,
y
sí,
que,
sí.
Y que todo el mundo diga, es Isco.
Y que justo antes del partido se quite la
careta. El espectáculo es fantástico.
Que no se lo quite.
Por cierto, que...
Por cierto, bien. Oye, pitar en el anonimato.
No, no, yo desconocía este dato, pero creo que en la Euroliga se hace así, ¿eh?
¿Cómo?
¿Con una máscara pita?
No, hombre, con una máscara no. Con una máscara no, que no se enteran de la designación hasta que llegan al pabellón.
Porque son tres siempre, pero, los ya, bueno, son los
eso,
mismos.
Que yo no lo sabía.
Pero en baloncesto, ¿vale? Tampoco montan tanto pollo.
Bueno, eso es verdad. Bueno, 19 preguntas, un cuestionario, y la propuesta que va a llevar la Liga a la Federación es que quieren un órgano independiente para designaciones arbitrales y para que haya más claridad en los ascensos y descensos de los árbitros. La Liga y Tebas la ha vuelto a recalcar. No queremos que los árbitros sean nuestros. Queremos que sea un órgano independiente, como ocurre en el modelo inglés, en la Premier o como ocurre en la Bundesliga. Así que...
¿Y les quieren bajar el sueldo?
No, no, eso es fake news. Nah, noticia
¿Fake news?
Nah,
fake news.
Sí, bueno, pero Tebas ha dicho no queremos, pero que...
No,
que
todo no, el mundo... no.
Pues déjame hablar.
Que
digo,
no, David.
Que Tebas ha dicho...
Deja que formule la pregunta.
Que Tebas ha dicho que es verdad, que... O sea, que no es verdad que les quieren bajar el sueldo, pero ha recordado, ha dicho... Sí que es verdad que los árbitros españoles son los mejores pagados de Europa.
Y eso es cierto.
Vale, pero es cierto que son, la cuñita.
Son los mejores pagados. Ya hablamos que en el último convenio la Liga quiso que fueran los mejores pagados y no se les va a tocar el sueldo. Eso ha sido una filtración. No sé de quién y no sé con qué intención, pero no se ha hablado en ningún momento en esa asamblea de bajar el sueldo a los árbitros
cuando
que hay que negociar ahora.
Cuando dices no sé de quién
lo
y no
sabes,
sé con qué intención,
sabes,
quiere decir que sabes de quién
y, no te atreves,
y con qué intención.
Y no te atreves.
Pues claro. Eres,
evidentemente dices que sí.
Eres un cagón.
Elena, ¿qué inputs...?
Pues ya sabes.
Sí, precisamente eso. Elena, ¿qué inputs te han llegado a ti de la asamblea y de todo lo que ha pasado ahí dentro?
Bueno, pues un poco lo que contaba Fouto, que el speech de Laporta ha durado 20 minutos y que ha sido una versión reducida de lo que ya escuchamos durante 2 horas de su comparecencia. Sobre todo ha insistido en que no prejuzguen antes de tiempo, un poco en la línea de lo que ya le pidió a la UEFA y también a la FIFA en esas cartas que hizo llegar el presidente Laporta, firmadas con su nombre a las sedes de los distintos estamentos futbolísticos. Y pues eso, que se ha sentido en parte apoyado por el Real Madrid porque ha sido el único que no le ha dado caña a José Ángel Sánchez. Ya os decía que... Al menos en el Barça, lo que te dicen es que esta guerra Barça-Madrid es más algo de cara a la galería que real, porque ellos siguen teniendo relación los dos presidentes. Y aquí también lo que ha notado Laporta es que mientras en Barcelona los laportistas le compran el discurso al 100% y los culés prácticamente también al 80%, pues no ha acabado de convencer a sus homólogos en esta asamblea. Él se ha ido moderadamente satisfecho hacia Barcelona después de 48 horas en Madrid, y lo que sí te hacen ver desde el Barça, gente cercana a Laporta, es que ha tenido mucha cordialidad con el resto de compañeros que estaban allí en la asamblea de la Liga, que se tienen aprecio,
sí,
y
sí.
Otra cosa es que compartan opiniones o formas de ver, o que él los haya podido convencer más o menos con su defensa, defendiendo la inocencia del Barça. Y después el club lo que ha hecho es un comunicado donde ha dado las explicaciones y ha pedido que dejen trabajar a la justicia.
Eso es cierto, eso que comenta Elena, que luego Laporta, ya lo decíamos ayer, que es un tipo muy empático y es que tiene muy buena relación con la mayoría de presidentes.
Sí, bien.
Porque...
Y le han agradecido mucho, no compartía lo que ha dicho, evidentemente, pero le han agradecido que por lo menos fuera.
Claro, no, Laporta en estos 2 días...
Es que hacía mucho tiempo que no iba,
claro.
Y hacía meses, acaba... desde el mes de noviembre, que no se hablaba con
acaba
Tebas.
Acaba con la insignia de oro y brillante de la vida.
No, pero no tiene nada que ver, a ver, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Roberto, pero que podrían haber ido.
Totalmente.
Ya está. Oye, yo di la remesa el otro día,
no,
pues ya está.
Florentino no ha ido, por ejemplo. Sí, sí.
Sí, 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 es
yo
verdad.
Yo creo que debería ir. Yo creo que es un trabajo... Como presidente del Real Madrid, es ir a una asamblea de este tipo.
De este calado, sí, sí. Y sobre todo cuando el Real Madrid ha sido acusado hace unas horas de lo que ha sido acusado, pues era un momento de ir allí y decir, por favor, ¿me podría decir usted aquí delante de todo el fútbol español, lo que dijo delante de los medios de comunicación ayer en Barcelona?
Sí.
A ver cómo reacciona Laporta. Es que eso es mejor que un vídeo.
Claro.
Llegar allí y decir, mire, sabe que soy Florentino Pérez, el presidente del Madrid, ¿me repite, por favor, lo que dijo ayer? Y me lo demuestra. ¿No está diciendo usted que no se le ataque al Barcelona con acusaciones sin demostrar y tal, no sé qué? Pues no lo haga. A ver, a lo mejor Laporta hubiera pedido perdón.
También es verdad que el que va siempre a la liga es José Ángel Sánchez, ya, pero que es el que digamos que maneja todos los departamentos de.
No, José Ángel es un ejecutivo importantísimo. Sí. A todos los niveles, y además desde hace muchos años, y es una persona muy brillante en su trabajo. Eso es indiscutible, eso sí, pero digo que el papel de dar plantarle cara ahí a Laporta seguramente hubiera sido de Florentino.
Oye, el mejor sonido de la mañana, Tebas hablando de Franco. Toda la polémica esta, toda la movida. Bueno, ¿os acordáis lo de la barra de bar de las 5 de la mañana, esto que dijo y tal? Pues escucha.
Me recordó cuando yo tenía 19, 20 años, ibas de juerga con tus amigos, que claro, en tu pandilla de amigos tienes del Barça y del Madrid, teníamos. Y acabas a las 5 de la mañana discutiendo esto, quién era el equipo del régimen, quién había robado la copa no sé cuándo, pero acabas discutiendo de esto, pero a las 5 de la mañana, como siempre digo, el Barça a las 5 de la mañana es un bar interesante siempre, ¿no? Y más cuando antes tenías 18, 20 años, ¿no? Desvía la atención sobre los temas esenciales. No se va a discutir quién era el equipo de régimen. Nosotros pensamos en futuro, ¿no? No pensamos en pasado. Y por eso insisto que me parecía... Me recordaba a mis épocas jóvenes.
Las épocas jóvenes es que, de las 5 de la mañana.
Yo me estoy imaginando a Tebas con sus amigos mamaos ahí en Huesca.
Con la litrona.
A,
las 5,
a Xavi Tebas entonces.
Xavi Tebas ahí mamao con diciendo que Franco era de esto, Franco era lo otro, porque la Liga, la Copa... Madre mía. Muy bien. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona? Bueno, tema Messi, Elena.
Tema Messi, ya lo contábamos ayer, que la oferta que más o menos barajaba el Barça para hacerle a Leo Messi, si se puede concretar su vuelta, es de unos 18 millones de euros brutos, que la tenía contrastada por varias partes, entre ellas la dirección deportiva del club. Un poquito por encima de Lewandowski, cobraría un poquito más que el delantero polaco, y lo que está haciendo el club es hacer gestiones con la Liga para presentar un plan de viabilidad que permita atraer a Messi de vuelta, porque su regreso también lo que quieren vender es que supondría un impacto muy importante en los ingresos del club, que supondría un aumento exponencial, y hoy a Tebas evidentemente se le ha preguntado por la posible vuelta de Messi y ha sonado un poco menos imposible.
Hoy no, pero queda mucho tiempo. Estamos pendientes de un plan de viabilidad, tiene otros jugadores que tiene que inscribir, puede vender jugadores también, o sea, puede haber planteamientos, pero claro, hoy, pues si no está Gaby, pues es difícil, pero oye, lo que sí como liga, ojalá el FC Barcelona haga los movimientos necesarios para que el control económico para que le entre el Lionel Messi. Ojalá lo haga y lo consiga. Pero evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma de control económico aprobada por los clubes y todo para que entre Leo Messi en el plan.
Cada vez lo veo más...
palanca.
Sí, palanquita.
No, pero ya no cabe más para...
Sí, suena más optimista. Palanca.
Sí, sí, bueno, suena... Por lo menos no es un no rotundo.
Y un detalle que nos ha llegado hoy a la redacción de COPE Barcelona, que es verdad, que creo que lo ha publicado un youtuber que es Adrián Sánchez, y según me dicen, es así. Messi y su mujer Antonella habrían hecho una pre-reserva, una preinscripción, para el próximo curso en un colegio de Castelldefels, de Gavà.
¿Pero tú crees que Messi tiene que hacer una prescripción? ¿Messi va a un colegio...?
¿El colegio público, sí?
La misma mañana que empieza el curso va...
Messi va... Echan
con los libros.
Entra la profesora en clase y dice... Niño, tú, fuera, que viene el hijo de Messi.
Nos lo ha dicho una compañera de COPE, que no sí, es sí, de no, que, deportes, que, y que tenía lo que tenía contrastado con el colegio, con el British.
Es el British. Oye, pues... ¿Y la compañera lleva ahí a los hijos?
Pues le pagan
no,
bien, ¿eh?
No, pero vive
no,
allí
pero conoce
y,
a alguien.
Y joder, conoce porque, gente.
Para ir al British, ojo, ¿eh?
Una pasta.
Por eso hay que trabajar en... No sé, tío.
O ser futbolista, que han firmado el convenio de AFE. Muy buena subida salarial, ¿eh? Acuerdo de... Sí.
Qué bien hilado, ¿eh?
Hasta estabas como loco por sacarlo, que los jugadores van a cobrar 180.000 mínimo el año que viene.
No, en primera... 100, el año que viene 185, pero van a llegar hasta en la temporada 25-26... a 195.000 euros en primera, contrato profesional mínimo, y 98.000 en segunda.
Vale. Bruto.
¿Eh? Sí, claro, sí, brutos. Vale. Brutos. Elena, gracias, un beso.
Adiós, un beso.
Hasta
chao.
Luego. Antes de que os vayáis, una conexión con Isaac Avilés. Porque...
Morris.
Morris, alias Morris.
¿Huertas?
¿Se apellida Huertas de segundo?
No, barrio Huertas.
Ah,
no.
Esta sí que ha sido buena. Esta sí que ha sido buena.
Podría ser.
Casco
Bazán.
Isaac, ¿cuántos apellidos tiene?
Es compuesto.
Claro, es noble.
Isaac Avilés Huertas Casco Bazán. Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde estás? Compuesto. No estás en Huertas, ¿no?
No, no estoy en Huertas, estoy en Carabanchel, en concreto en el Colegio Santa María de los Apóstoles.
¿Qué haces ahí?
Y es que estoy elecciones? Delante de un supercampeón.
Me voy a llevar Messi y los niños ahí.
No hay elecciones, yo te diría que es algo incluso más importante porque estoy delante de un supercampeón, es Pablo Fernández. Seguramente el nombre no nos llama mucho, pero te voy a decir, Juanma, que tiene 5 récord Guinness, todos ellos en natación, y está a puntito de conseguir el sexto. Es
¿cuál?
Un empresario, no es un deportista, no se dedica a la natación, pero se va a convertir, si sigue así, hasta a las 11 de la mañana, en el nadador que más kilómetros ha recorrido en 24 horas.
Pero, lleva
nadando 13 horas
nadando. En una piscina desde las 11 de la mañana. ¿Lleva 13 horas?
Desde las 11 de la mañana, eso es.
Sin
en
parar.
Una piscina súper pequeñita, de 5x3. Es una piscina...
¿De 5 metros?
Sí, sí, 5 metros por 3, son... con una maquinita que le echa una corriente para que él pueda medir también a la velocidad a la que va.
Si no, te quedas quieto.
Y él simplemente...
Si con los pies y los brazos...
Si tienes que andar dando las vueltas en una de 5x3, acabas... O sea, quiero decir, la cabeza se te pone pues como la tiene, qué sé yo.
No, esto es una máquina
que... Dilo, dilo. Ha mirado a Rubén, ¿eh?
Mirado a Mario.
Es que no está el día. A ver, dime, Morris, perdona.
¿Y es una máquina que lo que hace es simbolizar el oleaje para que él haga el ejercicio de la natación, y él también va midiendo al mismo tiempo la velocidad a la que nada, porque es muy importante para batir ese récord. Este récord está, bueno, lo hace a través de su fundación, Click College, y del apoyo del Colegio
Santa
María
agua en ningún
de los
momento.
Apóstoles.
No.
Él solo puede salir cada hora 4 minutos. Es el tiempo que ha previsto que puede salir, porque si no, no cumple el récord, y eso también influye en su velocidad. Y tú te imaginarás, tiene un montón de cosas que hacer porque lleva 24 horas, tiene hambre, a veces está cansado, necesita medir sus constantes vitales. Bueno, nos lo ha explicado porque ha parado a las 12:35.
Vamos, y el papá, mira, ahora le están animando, ahora le están animando.
Sí, la gente le está animando porque de vez en cuando necesita que le animen, y aquí hay unas 20 personas que le animan cuando él ve que no necesita, cuando a veces decae un poquito, pues la gente le anima. Esto nos ha dicho a las 12:35.
¿Y para ir al baño, va a un baño o tiene algo allí delante para poder hacerlo?
Tiene agua.
Tiene agua.
Mete la mano a ver si está caliente, Morris. Y mucho cloro.
Se pone azul.
Juanma, ¿qué hacen los ciclistas cuando están en plena etapa?
Se la saca por un lado.
Exactamente, pues eso. Aquí igual, la piscina está preparada para todo.
Claro. Y si le entra algo mayor,
baño preparado,
aguas mayores.
Tiene un baño preparado. Él puede salir de la piscina, pero eso sí, lo que no puede es pasar de los 4 o 5 minutos que tiene estipulado de parar cada hora. Entonces, si tiene un problema y tiene que ir al baño, lo que sabe es que tiene que quitarse de otras cosas, de comer, de descansar o de relajarse un poco.
Ustiano, perdona, esto no lo estáis dando, ¿no lo estáis dando en Movistar Plus? ¿Esto?
Sí, 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 en directo en Vamos.
Sí, ponlo.
¿Lo dices en serio? No,
oye,
no,
yo
no,
me lo he creído.
Me lo he creído, tío.
Yo también digo, ponlo ya.
¿Te has hecho en serio? No, te digo una cosa. Me creo capaz de comprar los derechos de esto. Vamos, somos muy de deportes alternativos también.
Alternativos, sí.
Sí, sí, sí. Apostamos por esto. Morris, ¿y ahora él sale ahora a la 1:20?
Él a la 1:35 tiene la siguiente parada, llevará más de 14 horas y lo que tiene preparado es un poquito de comida por si le apetece, algo de beber también para reponer, porque lógicamente le está haciendo un esfuerzo importante y bueno, lo que necesite. Cada hora, eso sí, se le miden las constantes vitales para ver que todo está bien, para ver que él puede seguir continuando.
¿Has hablado con él, no? ¿Has hablado con él?
Sí, hemos hablado con él para lo que decimos. En estos parones, ¿qué hace Pablo Fernández cuando para de nadar cada hora? Pues nos lo ha contado en el partidazo.
Pues intento, bueno, mira, ahora me están midiendo las constantes vitales, pero bueno, beber, comer, porque estoy quemando unas 700 calorías a la hora. Y luego, bueno, con el equipo me van indicando con mis entrenadores qué tal voy, si tengo que aumentar la velocidad o seguir como voy.
Es un David Meca, pero en estático. Es más o menos eso. Oye, Morris, pues nada, ¿y te vas a quedar ahí toda la noche?
Bueno, nos vamos a quedar todo lo que Pablo necesite, porque lo importante es que consiga el récord, se va a convertir en el nadador con más récord Guinness de la historia. Y no es nadador, es un empresario madrileño, no es profesional, pero ama la natación y es capaz de hacer cosas como esta.
Perfecto, pues con Herrera te escucharemos para con el final de
etapa.
De la etapa, de la prueba, ¿vale, Morris?
Perfecto, aquí estaré.
No lo dices muy convencido, Morris.
Sí, sí,
es precisamente que, es el mayor trasnochador de la radio. O sea, que Morris no tiene problemas. Sí, sí, sí.
Doy fe. Estoy aquí, yo te doy fe.
Ahora empieza tu mejor hora.
Doy fe. No, su mejor es a las 7.
Si hubieran llevado esta piscina al Bambara, estabas tú ahí, vamos.
Y después.
Ojo, mira el Bambara.
Morris, vamos.
He dicho Bambara.
Tírate, Morris, a la piscina.
Vamos. Lo tienes hecho, le dice, y acaba a las 11 de la mañana. Un abrazo, Morris.
Un abrazo.
Gracias. Mensajes que dicen los oyentes que llega al Grupo Risa.
Mira, pues decía un oyente, por mucha palanca de 200 millones que active el Barça, la puntilla se la va a poner Teferin. Otro decía, habláis tanto y con tanta admiración de la Premier League que tengo miedo de que acabéis haciendo el partidazo en inglés. Otro oyente decía, felicidades por el liderato, la radio está muy viva, señores. Larga vida. Y déjame que nombre a varios oyentes que han escrito desde muy lejos y que también quieren que salga su ciudad en la que residen. Nos han escrito, o ciudad o país, desde Bolivia, Costa Rica, Sheffield, Sydney, Estocolmo, Nueva York, Lisboa, Curitiba, Oslo, Carolina del Norte y Guadalajara en México.
Oye, que veo aquí ahora que Despierta San Francisco también ha batido su récord de audiencia.
Sí, hombre, claro. No lo quería decir.
140.000 oyentes. Sí, claro. Un espectáculo, tío. O sea, 22.000 más que en el último EGM.
Muy 22.000 franquistas más que han venido a Despierta San Francisco. ¿Eh?
Recompensa al trabajo.
Sí, no me extraña, sí, no me extraña. Compañeros, habéis estado francamente bien, ¿eh?
Francamente,
francamente. Francamente bien, de verdad, de verdad. Os lo agradezco mucho porque el día era de celebración y había que estar aquí. No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
No es fácil. Nada es fácil.
Después del champán y los canapés.
Un día como hoy. Sí. Hay que estar a las duras y a las maduras. ¿Cómo eres? ¿Cómo está bien dicho?
Las buenas y las maduras.
Las buenas y las maduras, como dicen los oyentes.
Gracias, un abrazo. Llega el Grupo Risa. Atención a este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues habrá llegado el momento en el partidazo de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, nosotros aquí te vamos a poner un ejemplo. Que el Real Madrid gane al Celta con 2 o más goles en el primer tiempo este fin de semana se paga a cuota 3,40. Esto quiere decir que una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 euros. Una pasada. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¡Ey!
¡Ey, ey, ey, ey!
Arroba Grupo Risa Cope.
Oye, estamos muy cerquita de los 30.000 ya en Twitter, ¿eh? Así que venga, un golpecito.
Pues ese, pero ¿para qué queréis? Yo ya no estoy
nada,
en Twitter.
Para nada.
No, pero, para superarte.
Juanma, sí. La pregunta es...
Sí.
¿Cómo es posible...
Que un cocinero
sea líder...
Líder de audiencia.
...del EGM? Por lo tanto, competencia...
No del, de los EGMs. Que
de los.
Tres consecutivos. ¿Quién nos lo iba a decir?
Manu Carreño, hazte cocinero.
Efectivamente.
Aitor Gómez, hazte cocinero.
Hazte cocinero.
Oye, Pedro, chico, Pablo... Pedro Pablo Parra... Hombre, buenas noches.
Hombre,
ahí estamos.
Golosina
de... Oye, Juanma, enhorabuena, de Asturiano a Asturiano, ¿eh?
Golosina.
La radio del choque, choque. Además, se han hecho las encuestas con teléfonos de góndola. Con botones.
Venga, Radio Vamos. Marca, Despierta San Francisco el miércoles. Desperta. Queremos dar la bienvenida a un nuevo redactor de deportes de la cadena COPE, que hasta ayer curraba en Radio Marca. Así le dio paso a David Sánchez en su programa, o eso que hace por las mañanas.
Vámonos a la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. Hoy estará Joan Laporta con el resto de presidentes de primera y segunda división y allí estará un hombre de la cadena COPE. Hemos enviado a nuestro reportero de raza de la cadena COPE, José Rodríguez.
Pues si
José, ¿qué tal? Buenos días.
Pues si de la cadena COPE, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué te he dado paso
ya,
como...?
Ya no te escondes, ya no, de la cadena COPE, directamente.
¿Te he dado paso como compañero de la cadena COPE?
Sí. Oye, que todo sería hablar de cifras, pero de momento no, ¿eh?
Enhorabuena a Juanma Castaño, ¿no? Que sigue líder de la noche deportiva, nocturna deportiva.
Noche deportiva, nocturna deportiva. Es que, tío,
oye, no, pero...
Oye, habrá pasado por caja el rollo, o sea, que está trabajando para los dos.
Sí, sí, pero no lo sabe él, es lo mejor. A ver, despierta San Francisco el martes. David Sánchez está muy mal de la cabeza, así comenzó su programa el día después de la rueda de prensa de Laporta.
En el Palacio de El Pardo, siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos ver de imitarle. Y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo.
Y si no pelamos.
En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de
estratega. Era un tapón, qué coño.
Y abrir la puerta de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza.
Hablamos más de Negreira, de Franco, perdón, que de Negreira.
Está muy mal, ¿eh?
Sí, bastante.
Y esto de verdad es que no. Qué pena.
Qué pena.
Qué pena.
Oye, el Grupo Risa tiene su propio nodo, ¿eh?
A ver,
atención.
Venga, a ver.
Señoras y señores, bienvenidos al nodo del Fútbol Club Barcelona.
A ver, pon aquí.
Esta mañana, Su Excelencia el Jefe del Estado ha recibido con honores en el Palacio de El Pardo al futbolista del Real Madrid, don Eduardo Camavinga. Este habilidoso y virtuoso del balón pasó revista a todas las tropas, no sin antes recibir el cariñoso saludo de doña Carmen Polo, que junto a Vinicius Junior aplaudieron animadamente a nuestro bien amado caudillo mientras chutaba con destreza un balón de reglamento. Finalmente, Camavinga recibió del generalísimo este bonito regalo. Ahí lo ven, un fabuloso vehículo Tesla, último modelo, símbolo de la unidad de España.
Oye, pues yo me lo creo.
Me gusta. A ver,
yo me lo creo.
¿Qué pasó con Paul Tenorio y David Bernabéu en Radio Marca el martes? A ver.
Después de ese alegato victimistas, como que van a por Cataluña, que quieren controlar al club, etcétera, etcétera.
Estoy convencido que Tenorio quiere mucho a Cataluña. Sí, lo demuestra cada día.
Yo no voy a entrar al trapo,
No hace falta que entres, ¿no? Ya has entrado suficiente. Metiendo a Hitler y a ETA en la ecuación ya es suficiente.
No sé de qué está hablando este.
No. En Twitter.
Vale.
También dijo que había más aplaudido a los periodistas ayer y no ha rectificado aún. No ha aplaudido a ningún periodista.
Bueno, hay youtubers que tienen más alcance que muchos periodistas. Y comparecencia vergonzosa de John Laporta, aplaudida por gente de...
Un compañero mío aplaudió ayer.
Alguno aplaudiría, que lo vi yo en un vídeo.
Y si no estás en una sala, lo primero que tienes que hacer es callarte. ¡Sasca!
Todos somos hermanos, Pulido, ¿qué es esto?
Madre mía.
Todos somos hermanos, pero luego, atención, porque para terminar...
Pérez de Rozas.
Sí, escucha.
Hay muchas cosas que nos dice en el vídeo, como el Madrid es considerado por Franco un equipo. Sí, bueno, déjame hablar, que yo te he escuchado
aquí.
Pero
se ha recalificado a Castellana, ¿qué estás diciendo?
Por favor, por unos terrenos que valen.
¿De qué estás hablando? Pero, Paul, ¿cómo te atreves a hablar de recalificaciones del Barcelona? ¿Cómo te atreves?
Oye, un momento, que me dejéis hablar por una vez, que siempre tengo que hablar con gente por encima, hombre.
¿Cómo tienes la cara?
Siempre tengo que hablar con gente por encima. Yo te he escuchado a ti con educación. Leches, ya, de una maldita vez, hombre.
Está hablando Tenorio.
Ya está bien, hombre, que no puedo hablar sin que se monte algún impresentable por encima ni una sola vez cada vez que vengo aquí por las mañanas. Ya está bien, hombre.
A ver, por favor,
ya está bien. Un poco de educación y un mínimo, hombre.
Emilio y Bernabéu, por favor.
Emilio, por favor, calla un poco, Emilio.
Yo sería incapaz de tener una tertulia así, con tanta gente. Y...
Pues a mí me parece que está muy bien. Son premios al altruismo, que lo vamos a hacer en Brunete el año que viene.
Sí, con Café Quijano.
Exacto. Bueno, y espera, con Emilio.
Gloria Estefan, ¿y quién? ¿Y Sopa Fría? No.
Sopa contraria, ¿te acuerdas? Santo.
Ah, no me acuerdo, no sé qué es.
¿No te acuerdas de esa canción?
No, a ver.
Escucha.
Entonces, Florentino y Butragueño.
A Laporta hemos oído sin ninguna explicación. Se nos ha escapado vivo sin motivos ni razón.
¿No, buitre?
Como tiene mucho morro, puso a Tebas a parir para terminar zumbándole al Madrid.
A ver, Emilio.
Creo que perdió un tornillo cuando el hombre derrapó, refiriéndose al caudillo, hace tiempo que palmó. De Negreira y de su niño, nada más que confusión, pero Joan sigue con la eterna canción.
Vamos para arriba.
Franco, yo te canto, Franco fue el benefactor. De esos que visten de blanco, Franco siempre protegió. Franco, blanco, tome nota, el merengue seguidor.
que las seis copas de Europa se las debe al dictador.
Dígamelo.
Que las muy seis bien. Copas de Europa
se te van los pies.
Vamos. Al dictador.
Final en todo lo alto. Final en todo lo alto. Amigos, os quiero mucho, me ha encantado la promo de nuestro liderazgo. Sí. La pondremos.
Ponla más porque.
Sí, esto, no, está, mañana la ponemos. Mañana la ponemos, ¿eh? Un abrazo, Grupo Risa.
Adiós, Juanma.
Adiós, Juanma.
Gracias. Último mensaje y nos vamos.
Claro que sí, volvemos a recordarlo, volvemos a entrar en el partidazo en William Hill. Tú haz tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es sencillísimo, haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, nosotros esta noche hemos hecho esta, a ver si te inspira. Que el Real Madrid gane al Celta con dos o más goles en el primer tiempo se paga a cuota 3,40. O sea que una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche, llega Beatriz Pérez Otín. De verdad, muchas gracias por escuchar este programa. Nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el otro. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.